93.4 FM y 882 onda media.
Muy buenas tardes, Málaga, bienvenidos a este día especial, evidentemente, es el Día de Andalucía, así que felicidades a todos los andaluces y a los residentes, a los que no han nacido en esta tierra, pero ya saben lo que se suele decir en estos casos, que uno es de donde trabaja, de donde pase, de donde yace, en fin, de donde duerme, de donde vive y donde reside. Yo siempre he dicho que si a los que no somos naturales de los sitios no se nos metiera el coche en los baches, ni pagáramos impuestos ni nada de eso, pues encantado, yo soy de donde soy, pero es que somos ciudadanos de aquí. Así que feliz Día de Andalucía, don Rafael Trigo.
Buenas tardes y además buen Día de Andalucía. Además, de hecho, yo para celebrar el Día de Andalucía me he ido a la ciudad de Ardín y vengo de ahora mismo, he terminado de tomarme el postre. Hace 10 minutos, un cuarto de hora, he venido rapidísimo aquí, y que tú decías que, vamos, pues, hay una cuestión, claro, que es menos que es que tú celebres el Día de Andalucía con una buena gastronomía, porque ya los que
claro,
somos mayores...
De la tierra,
claro,
de la
los
tierra,
que somos mayores, de la tierra. Pues tenemos que darnos ese para lo poco que nos queda, pues habrá que celebrar el Día de Andalucía. Hoy me ha encantado el Día de Andalucía en el que he estado viendo en Canal Sur, el poeta...
Luis García Montero,
que ha hablado en representación de todo, chapó, igual que el artículo de la expansión de Forgue, chapó. A ver si nos damos cuenta de que este país va últimamente a mediocridad, pero a mediocridad, avanzando, pero avanzando mucho. Estamos siendo un país mediocre y cada vez más. A ver si de una vez por todas avanzamos, cambiamos, rectificamos y hacemos una España lo que era antes, fuerte, con cultura, con preparación, y no que hoy día parece que la mediocridad es lo que gusta, es lo que espera.
Don Andrés Gutiérrez, buenas tardes.
Estamos en las presentaciones.
Ya, ya ha dado aquí su discurso. La presentación cada uno la hace como quiere.
Bueno, yo mi presentación... No,
ya
no,
que estamos en martes de carnaval, esto es como la presentación.
Hombre, yo sí quería en un tono un poco más triste y más serio. Hoy se ha reconocido... No, perdón.
¿Serio? No, perdón.
Lo que quiero hacer un recuerdo, bueno. Yo creo que se extiende por parte de todos nosotros a la familia, los padres, la familia y amigos de Pablo Raez,
sí.
que merecidamente hoy ha sido protagonista también en el Día de Andalucía, en la entrega de las medallas del Día de Andalucía. Yo creo que merece este pequeño homenaje que le hagamos nosotros desde aquí y que todo lo que se está pidiendo por él en las distintas administraciones, nombres de calles, etcétera, pues siga para adelante. Y sobre todo que siga el espíritu que él ha logrado inculcar en muchísima gente, que es la donación de médula.
Multiplicarlo por mil.
Y digamos que ojalá sea así.
Muy bien. José Luis Fernández Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo no celebro nada. ¿No? No tengo nada que celebrar. Lamentablemente, lo único que me he comido un plato de arroz. En fin, lo más gratis. Pobre.
De estos gratis que dan,
perdón,
¿que hay cola?
No, lo más pobre que hay, no, en mi casa. Porque yo no puedo celebrar que estoy en una cárcel sin muros. No puedo celebrar que esté con una casta política que está en contra de la voluntad popular. No puedo estar en contra de una clase política que, como tú has dicho, Rafa, cada vez hace más grande y más cara la administración de las comunidades, de los ayuntamientos, del Estado, etcétera, etcétera. No puedo estar, por tanto, celebrando nada en una región como la mía, que tiene un 34 y pico de paro adulto y un 40 y tanto juvenil, que tiene una sanidad, lamentablemente, que va de mal en peor. Hoy leía que no se ponen en marcha los quirófanos de Sares de Cártama porque no tiene luz suficiente. O sea, no puedo estar contento, no puedo celebrar nada.
Estoy de acuerdo contigo.
Como uno decía, hoy este es el día de la Junta de Andalucía, pero de la administración de la Junta.
Lo decía Antonio Burgos
no de
en su artículo de hoy, que no sabía si era el día de Andalucía o el día de la Junta.
Escuché al poeta y entero. Y cuando sale Susana a dar después de hablar, pues lo cambio a otro haciendo sapi, cambio tal, y mi mujer, Oye, está la presidenta de Andalucía, digo, la misma tontería que cualquier político va a decir. Es que a los políticos no les escucho porque dicen tonterías todo. Todos tonterías. Además, que van a hacer todo, que van a conseguir todo y después no hacen nada porque son muy cortitos. Tenemos unos políticos muy cortitos. No cumplen, aquí en Andalucía, en el gobierno central,
no
y en todos los
sitios. No cumplen con las promesas y no pasa nada. Como incumplir no le pasa, promesas, nada. No pasa nada.
Hoy día es mediocridad.
Gratis. Entonces, bueno, eso tú me sabes, que mediocridad. Me has oído muchas veces que yo vengo diciendo hace muchos años que estamos en la dictadura de la mediocridad, lamentablemente, ¿no? Por tanto, como decía, no puedo celebrar nada. Me gustaría que mi región, como andaluz, pues yo soy andaluz, no soy ni malaguita, ni andalucista, ni nada de eso.
Español.
Y español, por supuesto.
Por encima de todo.
100% andaluz, 100% español. Entonces, lo que sí me gustaría es que mi región estuviera en la media de las regiones de España. No quiero que esté por encima siquiera, fíjate tú lo poco que pido. Esté en la media del paro, esté en la media de progreso.
Estamos, efectivamente, que estamos los más altos en la recaudación de sucesiones.
Pero quiero decir que sí, me gustaría estar en el promedio de las regiones más avanzadas de este país, y entonces estaría encantado de celebrar, y probablemente me hubiera ido, que es lo que me apetecía, haberme ido a Cádiz y haber tomado unas totitas de camarones y haber, en fin, hecho algunas cositas, unos ostiones, etcétera.
Bueno, es que en Málaga también hay buenas cosas, ¿eh?
Sí, pero es que era una manera de apoyar una parte de Andalucía, que precisamente pues lo que tienen encima, la situación social y económica, la afrontan con el humor, que es la mejor medicina que hay frente al dolor.
Hombre, es que si los andaluces no tuviéramos eso, apague, vámonos. Pero de todas maneras, es lo que decía el artículo ese de Forges, que es quita el sentido. Sí. Por encima de la ideología, dice el hombre, estamos volviéndonos, pero no de hace ahora de un año, de dos años, tres años. Esto venimos almacenando de muchos años y estamos dentro de la mediocridad. Es que hay una cosa muy clara, nos encantan todas las cosas mediocres. De hecho, es muy difícil que tú encuentres en televisiones o tal, programas culturales, no. Mediocridad, basura, a ver si entra en un programa de Gran
tópico,
Hermano.
Y en Andalucía mucho tópico.
Y algunos canales más que otros.
Vamos a ver,
sí, pero,
por ejemplo, Canal Sur, por ejemplo.
Pero sí,
Canal Sur.
Pero si mediocridad, Andy, si es que mediocridad, si es que lo que dice Forges lleva toda la razón. Olvídate de Junta Andalucía, habla de España.
No, yo no hablo de Junta,
pero por eso te digo,
hablo de Canal
habla
Sur.
De,
que
sí,
es
igual,
andaluza,
que sí,
no
que
de
estoy de acuerdo
Andalucía,
contigo, pero habla de España. Es que hablamos de España, si habla de Telemadrid, que también otra basura, y de todo. Es que el problema de España es que estamos entrando en una mediocridad bastante importante. Parece que aquí la mediocridad es la que impera, y mentir, falso,
pero
gente con mentir.
Me gustaría decir que a la mediocridad no se llega de la noche a la mañana.
No, él lo dice él, que esto viene de hace muchos años.
La mediocridad viene de aquella famosa frase, el que se mueve no sale en la foto.
Claro.
Entonces, ¿eso qué significa? Que los mediocres están dispuestos a no moverse y entonces salen en la foto, y la gente realmente capacitada, preparada, etcétera, etcétera, como tiene su propia capacidad de análisis, de posición política, etcétera, etcétera, esa no interesa.
No.
Y eso se ha aplicado de tal manera y con tal exactitud en todos los ámbitos, como ya hemos hablado alguna vez aquí, en todos los ámbitos de la vida de este país, en la medicina, en la universidad, en la policía, en bomberos, en todos lados, se ha llevado con tal eficacia que en este momento estamos en todos los ámbitos en manos de los medios. Empezando por los políticos,
sí, sí,
de ahí para abajo, hasta el último mono.
Por una comida de propietarios, si tú llegas a una asamblea, por ponerte un ejemplo, de la Federación Malagueña de Peña, que van un tercio de los asistentes y tú le estás demostrando que están falseando las cuentas,
no pasa nada.
Presenta votación y saca mayoría de votos. Y cuando tú le estás demostrando y ellos están aceptando de que están falseadas las cuentas, y tú dices, ¿dónde me he metido? Pues tiene que retirarte. Mediocridad. Estamos en mano, pero claro, ¿qué ocurre? Que los que están en la asamblea son gente que efectivamente hacen lo mismo en sus entidades. No. ¿Qué van a exigirle al otro? Mediocridad. Esa es la idea, ¿verdad? Y además, te encuentras con una, José Luis, con una lucha que tú dices, bueno, pero si es que no puedo luchar,
¿Y sabes una cosa? Que la mediocridad lleva a la corrupción.
Claro.
Eso es, es como un hilo conductor.
Sí.
En cuanto que se establece en cualquier ámbito la mediocridad, inmediatamente aparece la corrupción
si me votan,
como un elemento.
Claro, si me votan y votan a favor de todo lo que estoy diciendo, falsedad y todo, pues entonces entra lo que tú dices, el otro paso.
Y claro, frente a esto quiero decir que afortunadamente para nosotros vivimos en el mejor sitio del mundo. Si no fuera por eso, esto sería invivible. Claro. Lo que pasa es que vivimos en la mejor zona del mundo mundial. Claro. Si además de vivir aquí tuviéramos lo que hay que tener una gente dirigente que fuera capaz de vivir pensando en el bien común, no en su bien, en crear puestecitos para los amiguitos, en crear estructuras administrativas, estructuras de partido para colocar a los amigos, y por tanto eso necesita muchos recursos, y vamos a expoliar a la gente y a masacrarlo en impuestos, etcétera, etcétera, porque oiga, yo no veo nomás que subimos los presupuestos generales o los presupuestos de un ayuntamiento o de una autonomía, todos los años sube.
Todo.
Pero oiga usted, ¿algún día van a pensar en bajar?
No.
Los presupuestos nada. Para que haya menos impuestos y atender esto. Los servicios básicos fundamentales que tiene usted que atender y no toda la sarta de historia y toda la estructura que es donde realmente se gasta. Es una estructura que no tiene sentido, que no se justifica, nada más que para mantener a los amigos.
Entonces, ¿cómo va a tener tantos palmeros? Si hace lo que tú dices, ellos no pueden mantener tantos palmeros que tienen en las administraciones que hacen.
Los mediocres necesitan de
necesitan
que a tener toquen la mediocre, palmadita en la
mediocre.
Espalda.
Los mediocres necesitan bueno, mediocres.
A mí me gustaría plantear una cosa, porque la autonomía andaluza es una autonomía que llegó a ser tal de una manera peculiar, porque en principio iba a ir por un artículo que era el de que iba todo el mundo. Y fueron los ciudadanos andaluces los que pidieron que, mire usted, que no, que nosotros queremos ir como va Cataluña, como va el País Vasco, como va Galicia, es decir, queremos otro tipo de vía. ¿Qué pasó para que ese movimiento ciudadano se quedara luego en nada? No sé qué se ha perdido por el camino en estos años que llevamos de autonomía.
Pues
no
primero que eso fue un sentimiento de nobleza, pensando en que iban a encontrar a políticos que fueran capaces de desarrollar ese sentimiento que no queríamos, que por supuesto no tenía nada de nacionalista, ni de excluyente, ni de separatista, nada de eso, solo lo contrario. Lo que queríamos es ser como los demás. Oye, yo soy andaluz y quiero ser como cualquier otro ciudadano del territorio español.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Ah, que por somos tanto, 32%, ¿eh? Que
pues, somos la región más grande y la más habitada.
Pero
por
no
tanto,
queríamos más.
Cuidado, habría que tenerle un cierto respeto, aunque solamente sea por el número de habitantes, a Andalucía, cosa que nunca se ha tenido. Históricamente, porque nosotros hemos mandado los recursos, nosotros no, los políticos de turno han mandado los recursos de esta región a otras regiones para su desarrollo, en detrimento de nosotros. Y cuando ya llega el momento de que eso, el camino ese se convierta a la inversa, o sea, que los que ya han progresado, que tienen un nivel de vida extraordinario, ahora que contribuyan solidariamente, como hicimos nosotros hace unos cuantos años, para que esa renta se redistribuya otra vez y venga a las regiones que contribuimos con mano de obra barata, que contribuimos no instalando aquí empresas que se podían haber instalado perfectamente aquí, y mandándolas a otras zonas del norte, etcétera, etcétera. Ahora que llega el momento en que hay que colaborar para que Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Andalucía, Murcia, regiones que tienen un potencial extraordinario, pero que por falta de atención han estado ahí olvidadas, pues que pudiéramos ponernos a la altura de esas otras privilegiadas, Cataluña, Navarra y País Vasco, que han recibido todos los recursos y que aún hoy se quejan de que les robamos. Es que para, en fin, si no fuera lo que es, era para, en fin, para hacer lo
muy
que
muy fácil,
era.
Como no.
Mire usted lo que tiene que hacer es devolver lo que ha recibido, para que el resto de los españoles de otras regiones más desfavorecidas podamos tener el mismo. Eso es lo que pensaría cualquier político con sentido común. Mire usted, vamos a ver si igualamos a todos los ciudadanos que viven en España para que gocen de la misma renta, de la misma sanidad, de la misma educación que gozan las privilegiadas.
Pero desgraciadamente no tenemos ni hemos tenido un líder político andaluz.
Porque hay que decir que vale más una tonelada de carbón extraída en la cuenca de León que traer una tonelada de carbón de Sudáfrica.
Porque si tiramos.
Y sin embargo, pues solidariamente sostenemos esas cuencas mineras para que se mantenga un nivel de actividad, etcétera, etcétera. Y ahora con los andaluces, me cago en la mano, es que nos acusan de vagos, de lo de los ERE, de lo de no sé qué, del sueldecito. Mire usted, y ustedes no se han dado cuenta de la cantidad de miles de millones que han ido ahí para que esa zona progresara y que ahora ya es el momento de retraer eso, de devolver pero, en parte a esa zona.
José Luis, pero si esto
nosotros hemos tenido la primera fábrica de automóviles de España, en Málaga.
Claro, pero
o sea, oiga, nosotros teníamos las fundiciones de plomo. Hemos tenido una,
hombre,
industria
lo
muy...
Digo porque hace unos días se cerró una exposición en Italcable, precisamente, donde se hablaba de las dos potencias industriales del sur de España, que eran Sevilla y Málaga. Y ha habido una exposición donde se demostraba la cantidad
Nos quitaron la empresa para demandarla a regiones que protestaban más o lo que fuera en el tiempo de la dictadura, pero es lo que tú dices, si es que a mí me da igual, José Luis, que es que ni Cataluña ni el País Vasco, a mí me da igual esas regiones, que cada uno defienda lo suyo. Yo lo que necesito es un buen líder o una buena líder en Andalucía, que desgraciadamente todavía no ha llegado, para que diga, aquí estamos los andaluces, que tenemos más diputados o más senadores que ningún otro, porque tenemos más tanto por ciento de la población de España, y por tanto tenemos nuestro derecho, inclusive que solicitemos lo que nos pertenece, pero desgraciadamente tenemos unos líderes muy mediocres, los que han llegado y los que están.
Nosotros hemos tenido la suerte de que hemos recibido una cantidad de dinero de las comunidades económicas europeas ingentes, cientos de miles de millones, que lamentablemente se han empleado de una manera no eficiente. No eficiente. Tenemos una zona que agrícolamente podría ser una gran potencia, ¿eh?, para surtir a Europa de tipo hortícola, ¿no? Otro frutícola, como es Murcia. La zona de Murcia es una zona tremenda. Yo cuando paso por allí y veo aquellas zonas tan pobres en agua, ¿no? Y veo como en cualquier sitio se pone una plantación de lechuga o de cualquier cosa y florecen de aquella manera, con aquella fuerza, y digo, si esta región no le hubieran privado por culpa de una decisión absolutamente impresentable de un lamentable presidente que hemos tenido, y se evitó el trasvase del Ebro, y con eso se jodió a Murcia, se jodió a Almería, y se jodieron otras regiones que han dejado de recibir agua suficiente para desarrollarse desde el punto de vista agrícola, para ser una gran potencia, porque Andalucía puede ser una gran potencia en el sector agrícola. Y Málaga, etcétera, etcétera. Y
de Sevilla. Hecho, en cuanto se puede o hay un cierto impulso, aparece. Ahí está el caso de Almería, aquí está el caso de los subtropicales, por ejemplo, que están descollando muchísimo. Es decir, que hay un potencial.
Bueno,
potencial,
y llega el tipo de turno que va en contra de la voluntad de los ciudadanos y dice, es que no se puede plantar más subtropicales. ¿Pero usted quién es? Si usted lo he elegido yo y le pago yo. Y usted va a venir en contra de la voluntad de los ciudadanos de expandir, de crear... A gorrazo lo vamos a correr.
Es que no lo echa. No son tanto las instituciones, sino la gestión. Y es eso que hemos hablado muchas veces en este programa. O sea, la sanidad, por ejemplo, esto que tú dices, la toma de decisiones. Son tomas de decisiones erróneas. Son tomas de decisiones erróneas por la falta de gestión, quizás por la falta de, como decíamos, ¿no?, de gente preparada para tomar esas decisiones. Se legisla muchísimo, pero muchas veces
se crea una burocracia
que hace
la burocracia
imposible.
Yo siempre he dicho que es la política del inútil.
Es tremendo. Decir,
¿no? Cuanto, o sea, más, no hizo... papeles,
vamos, o sea, yo de lo que entiendo un poco es de urbanismo y yo diría, o sea, trabajar en urbanismo es horrible, no es posible. Hay tanta normativa, que incluso hay normativas que una, y eso José Luis
se contrapone.
Se contrapone a otra anterior, porque no se ha derogado la anterior y ya se ha sacado otra nueva. Eso paraliza absolutamente el desarrollo de las ciudades, de los pueblos, etcétera. Y se sigue legislando. Se sigue legislando y mal, además, todo en aras a un supuesto tema de protección del medio ambiente. Es irreal.
Me has tocado en mi...
Yo sabía que te iba a provocar. Pero es así. O sea, eso...
Yo ayer veía un programa en la televisión y le decía a mi señora, digo, esto aquí es impensable. Estaban haciendo una casa en un árbol, en un pedazo de árbol, un pedazo de casa.
¿En Estados Unidos?
En Estados Unidos.
¡Hombre!
Y yo decía... Eso aquí es imposible. Si mañana quisiera hacer una casa en un árbol, sería imposible. Aunque el árbol fuera de plástico, fíjate. Porque ya habría normativa para cuidar los árboles de plástico, que no se pudieran utilizar para poner una casa. Porque una casa en un árbol es algo indecente desde el punto de vista de la visión que hay aquí en la política española del medio ambiente. Más preocúpese usted de poner las depuradoras necesarias para que no se estén vertiendo
ahora
al río Guadalhorce y a las acequias de riego, antiguas acequias de riego, se están vertiendo aguas residuales de industrias, algunas importantes, que lamentablemente yo, a base de mis paseos por el río, he localizado. Pero seguro que el medio ambiente no lo sabe, o si lo sabe se calla.
Pero sí, si es que
pero se está invirtiendo agua directamente no, sí, sí, de industrias al cauce del río y a las acequias, si es que aquí, las antiguas acequias de río.
Si es que aquí, ¿para qué vale tanta normativa? Si no, si, se,
para
si no,
nada.
Tú sabes,
para,
no,
en los papeles,
sabes lo pero, que es mejor, cuanto menos, claro, mejor.
No, tú sabes las normativas que son para que la justicia empiece a funcionar, y la justicia no funciona. No funciona por una sensación, es como hablaba José Luis de la depuradora. Si en el año 2008 se compromete el gobierno central a hacer las 17 depuradoras que tenía que hacer aquí en nuestra ciudad, en nuestra provincia y por aquella zona, pues ahora qué ocurre, que estamos en el año 17, 9 años, y están enfrentados la Junta de Andalucía con el gobierno central, pues el gobierno central no quiere asumir el costo de esa, cuando se había comprometido, ahora quiere que lo sea la Junta. Si entrara la justicia y diera, no, perdón, ustedes se han comprometido, han salido diciendo tal, en el año 8.
También la Junta se comprometió y cobran un
perdón,
canon.
Pues da igual, pues, no hace, perdón, ¿no? Que metan la cara.
¿Cuántos millones?
Escucha, Andy.
Y estamos hablando
Andy,
de 20.
Andy, que metan la cárcel al gobierno central y a la Junta de Andalucía, a todo pleno, que lo metan en la cárcel a la justicia por incumplir.
Me he olvidado.
Es que no voy a la Junta, no voy al incumplimiento de la gente que están en la política y que prometen. A estos señores deben de ir a la cárcel. Bueno, ¿cómo va en la cárcel? Si no va el Andarín, Efenie y el Torre y
no,
compañía.
No caigas en la demagogia.
Esto va a ir a la cárcel. Hombre, perdona. Va a la cárcel el que pega un tiro y le mete 6 meses para llevarse algo.
Tampoco va. ¿No? Aquí no va nadie a la cárcel porque no hay sitio. Porque están llenas.
Está llena.
Y la que está vacía no se pone en marcha porque no hay presupuesto. ¿Vale? Que podía aliviar la orden de la torre y tener sitio. El señor Urdangarín, quiero decirte a ti y a los demagogos que dicen eso, va a ir a la cárcel.
¿Qué?
Va a ir a la cárcel, salvo que el Tribunal Supremo lo absuelva, como va a pasar, por ejemplo, cuando lo de la tarjeta bla, y sí, te lo digo ahora, apuntarlo ahí, por si, cuando lo de la tarjeta bla vaya al Supremo, lo van a exonerar.
A la cárcel no van nada en ninguno, perdona, de ellos, hombre.
Perdona, porque no es el delito que dicen que le han aplicado, no existe.
¿Qué igual?
Y verás como el Supremo, que es un tribunal que no tiene, por lo menos esa es mi confianza, no es política, pues verás cómo las cosas. A mí me jode que esos tíos no paguen por haberse llevado el dinero.
¿Que no es político?
Porque han dispuesto.
¿El Supremo no es político?
Perdón un momento. Han dispuesto de lo que era, de lo que era suyo. Y eso.
Que el Supremo no es
político. Eso, cuando uno dispone de lo suyo, no es ningún delito.
Mira, José Luis, primero, no irán a la cárcel. Y si lo condenan a prescrito. El Supremo es político, el Constitucional es político.
Perdón,
y todo aquí en este país es político.
Bueno, voy ahora.
Pero los políticos, los cargos de los jueces.
Yo, como ciudadano español. Yo, como ciudadano español, me siento satisfecho de que el señor Urdangarín haya sido condenado porque ha cometido un delito, ¿vale?
Yo quiero que vaya a la cárcel.
Perdón un momento.
Y que eso pague no más es, dinero de
perdone,
lo que
eso,
ha llevado.
Esa es la justicia popular.
Eso.
Que
no,
lo
y que pague más.
Que
y
lo que
pague
quiere,
más. Pues, y que pague.
Pero,
va a pagar muy poco.
¿Pero por qué va a pagar
para
más?
Lo que está llevando.
¿Pero por qué va a pagar más?
Porque para lo que está llevando.
¿Pero
muy
quién
poco
ha dicho que se ha llevado?
Ah, no,
tú has leído la sentencia.
Pero, no se
pero es que a mí me hace una gracia cuando
no
la
se ha
gente
llevado,
habla
pero, perdona,
de las cosas y no
pero
se ha leído.
Que no, se
no se ha llevado nada. No se ha llevado nada. Porque el dinero es un dinero de una institución que se lo han entregado para hacer un evento. Otra cosa que ese evento no había que haberlo hecho o es muy caro. Eso es otra cosa. Pero no se ha llevado nada para su bolsillo.
Pero si
no
de
te equivoques, lees de la sentencia.
Entonces, ¿quién le ha dado eso?
El señor de Baleares.
Lo de Valencia, y lo de Valencia que ha quedado eximido, y lo de Baleares que no lo ha pasado ahora.
Perdona, ya lo he dicho la sentencia. Entonces, es que a mí me llama la atención cuando aquí se discuten las sentencias de los tribunales.
Ya.
Es que el tribunal de ese juicio ha dicho que lo de Valencia, no, es que no se entiende que aparece ahí.
Ya.
Porque el señor Castro, el justiciero, yo estoy dando mi opinión. Yo lo comparo con aquel sheriff del ahorcado. No sé si recordáis que
la sobra del ahorcado.
Entonces, usted no puede llevarse por delante a todo el mundo por el hecho porque usted quede para la historia como que ha enjuiciado a la infanta. Usted ha quedado como lo que ha quedado. Lo que es.
En este país,
porque decía
¿no?
un miembro del Tribunal Supremo que había sido y decía yo he sido magistrado, o sea, he sido juez instructor, he sido magistrado de las audiencias provinciales y he sido magistrado del Tribunal Supremo. En mi vida he visto que un juez instructor salga cada dos por tres a la prensa a explicar qué es lo que está haciendo en el sumario y por qué hace una cosa y por qué no hace otra. Y que el fiscal cuente allí que si está de acuerdo, si no, eso es inaudito. Yo, en mi época, no he conocido a ningún juez instructor de esta ciudad, y había unos pocos, que conociera, que la gente lo conociera, ni los periodistas, ni los medios, nadie. ¿Por qué? Pues no se exponían a la visión pública, ¿eh? Hacían su trabajo, que era aprenderse los temas, dictar sentencias con sentido, que hoy en día las sentencias, muchas de ellas, no sabe uno por dónde cogerlas.
Hoy
más que
antes nunca. No, ¿no?
No.
Ya.
No, antes la sentencia tenían fundamento jurídico y tenían solidez.
Antes no se conocía.
Perdóname.
Antes no se conocía, claro.
Por favor, no entres en la demagogia. Bueno,
claro, no, perdona.
Y yo digo, y por terminar, el señor Urdaneta ha sido condenado y como va a recurrir, claro, tiene todo eso, como todos los ciudadanos, a que esté, mientras tanto, pendiente de... ¿por qué bajo fianza? Porque lo digas tú. La justicia popular ha determinado...
No diga demagogia. El fiscal Herrar, que el que lo defendía, le ha sorprendido. El mismo que le ha defendido, ahora en esta sentencia se ha quedado decepcionado. El señor fiscal Herrar. Esa demagogia que tú estás diciendo no es totalmente.
Hay que leerse la sentencia.
Sí, alega que tú has leído la sentencia y que efectivamente los demás jueces que han salido a decir que no es normal esa sentencia...
Hay que leerse la sentencia, claro, para ver
que se han expresado, todos están equivocados.
Hay que leerse la sentencia para ver cómo la ponente le arrea a la instrucción y le arrea al fiscal diciéndole que parece mentira las peticiones de pena que no se sustentaban en ninguna norma jurídica. Eso es lo terrible.
Había que darle dinero al señor
Urdangarín. Que lo habéis encima tocado y os habéis ido por Urdangarín. Hay una discrepancia de la Junta y el Gobierno que mantiene en el aire 17 depuradoras. Serían 20 millones. Ahora el gobierno dice que del canon que ha cobrado la Junta de Andalucía, ese canon que mencionaba José Luis antes, que se saquen esos 20 millones para hacer esas 17 depuradoras que no, digamos, las aguas que vierten
son de 17. El canon que pagamos es para depuración.
Son 17.000 habitantes los que se ven afectados, es decir, lo que se está vertiendo, las aguas residuales se están vertiendo directamente a los ríos, concretamente a Genal y a Guadiaro. Es la zona principal que ocupa. Yo no sé si esto es de recibo
o si no. Pero no hemos dejado el Guadalhorce habitante atrás.
Estas son las 17. Luego está el Guadalhorce. Y luego está Nerja, que no tiene depurador.
Tiene recaudado la Junta de Andalucía 390 millones de euros del canon de depuración. Señores, ¿por qué no dedican ese dinero? ¿Dónde lo tienen ustedes?
¿Dónde lo tienen metido?
¿A qué han dedicado ese dinero? Si es que han dedicado ese dinero.
Sí, porque además recordemos...
¿O es que lo tiene usted en una cuenta corriente recibiendo interés?
Es que recordemos que el gran problema de la Costa del Sol es ese. Es decir, es la depuración integral de las aguas de la Costa del Sol. Es decir, que no se viertan residuos al mar, sencillamente.
Lo que parece lamentable, en cualquier caso, es que estamos hablando de 1.000 euros por habitante.
Sí.
De los 17.000, son 20 millones, va a 17.000 habitantes, estamos hablando de 1.000 euros, que parece ridículo. Bien, es verdad que hay que decidir ya a ver quién lo paga, si lo paga el Estado, como dijo, o como también dijo la Junta de Andalucía, que puso estos 17 pueblos como un tema andaluz, o sea, que de interés de Andalucía. En cualquier caso, con esa recaudación...
Sobra
muchísimo, todavía sobraría.
Oye, estamos 320 hablando de casi millones. 400 millones.
Estaríamos hablando de casi de 400 millones.
Eso ya digo.
¿Por qué no se hace? Si hay dinero.
No obstante, os quiero recordar que desde la Diputación de Málaga se firmó un convenio en el 2013 por el cual la Diputación iba a ayudar en este asunto. De hecho, se están haciendo los proyectos ahí en la Diputación. Y están cada uno en un estado de ejecución, los proyectos, digo. Entonces, de los 17, solamente hay 5 que tienen ya calificación ambiental. Recordemos que para cualquier depuradora hay que pasar por el trámite de la Junta de Medio Ambiente. Entonces, están en trámite y...
Estás perdido. Si te metes en el trámite...
Bueno, de 17 perdido. Hay 5. Y los demás proyectos, pues, están pendientes, algunos de los suelos o del trámite ambiental, que ya digo que de los 17...
Oye, perdón, me he olvidado en mi saludo de entrada de solidarizarme con el oyente Juan, que llama, porque no le han dado la medalla.
No, no le han dado
a
la medalla,
su patrocinado, sí. Lamentablemente.
Ya está contando para el año que viene.
¿Eh? O sea, lamento mucho con Juan que no le hayan dado la medalla
de cara al año que viene. Claro.
De todas maneras, son 9 años lo que ha transcurrido, que la Junta, con los canos que cobra, pues debe de invertir.
Lo podía haber hecho.
Pero el gobierno central, que fue el que en el año 2008 dijo que ellos lo iban a hacer, tampoco lo han hecho. O sea, decir que tanto uno u otro incumplen. El gobierno central y la Junta de Andalucía están incumpliendo.
Sí, pero uno no ha cobrado, uno no ha cobrado y el otro no ha cobrado.
Igual, pero es que aunque haya cobrado, que lo que haya cobrado,
cobra,
que lo meta para otro fondo, el gobierno central ha dicho que lo haga, hágase. Y después, con el dinero que cobre, que se meta en otras inversiones.
Pues no me cobre, no me cobre usted en el...
Bueno, pues que lo metan en otras inversiones estatales.
No, en esta. Lo están cobrando en tu recibo, en el recibo, tú estás pagando.
Pero entonces, ¿qué ustedes que están diciendo? Que lo pague la Junta de Andalucía y el gobierno central que no haga nada, ¿no?
El que se comprometió
en el año 2008.
Digo,
es que quiero que lo escuche el oyente.
Dos cosas.
O sea, en el 2008 el gobierno central se compromete a hacerla. Sí. Si mismo el gobierno central.
No, lo voy a decir.
Porque está ahora el PP gobernando y vamos a la Junta
de Andalucía. No, lo voy a decir clarísimo. Ya. Que cada uno ponga lo que le corresponda en esa. Perdón. Pero, y ahí viene la cuestión. Pero, hay una administración. No, es que hay que ser independiente, imparcial. Pero hay una administración, que es la administración andaluza, que me ha cobrado a mí, entre otros. En cada recibo del agua me ha cobrado un cano ley tal de depuración, para depuración de las aguas.
Y te recuerdo.
Quiero que mi dinero, que me lo han sustraído de mí, con los impuestos y pagando ese recibo, quiero que se emplee para lo que se ha cobrado.
Y yo también lo quiero.
Depuración.
Y yo también quiero. Yo quiero que el gobierno central se comprometa a pagar eso. Y la Junta de Andalucía, en esos dinero que ha cobrado, que todavía mejore la depuración y muchas cosas. Vamos a decir que los dos, lo arreglen.
No, pero espérate.
Es que no nos acordamos de la Junta.
Y
el gobierno que ha cumplido, que ha dicho.
Pero espérate, en 2010 la Junta lo declara de interés autonómico. 50 actuaciones.
Pues muy bien, pero si es que tiene que tiene que hacer la inversión, pero ¿quién está diciendo que no? Y que lo haga también el gobierno central.
A pagar, decían ellos, con el canon de depuración que se carga en el recibo de agua desde mayo del 2011.
Que me parece muy bien.
Es decir, hace 6 años que se está cobrando el recibo.
Eso.
Y no se ha hecho nada desde el 2010. Hombre, creo que ha habido tiempo. Vamos, si se está cobrando para eso, ¿por qué no lo hacen? Olvídate ya si el gobierno central... Mire, usted ¿quién ha cobrado? ¿Usted? Pues hágalo.
O sea, que el gobierno central me está diciendo que no tenga que hacer, que se comprometió a hacerlo.
No, pero...
Es que quiero que lo entienda, que quiero que lo hagan los dos.
Escúchame, el gobierno central se comprometió a hacerlo en el 2008.
¿Está eso?
Bien.
Eso.
Y en el 2010, en el 2011, empieza a cobrar la Junta.
Muy bien. ¿Y qué?
Pues entonces dice el gobierno central, ya que están ustedes cobrando... Háganlo ustedes.
Ah, entonces tú exime al gobierno central. Que yo pregunto, ¿que exime al gobierno central? Claro, la línea del PP,
cada uno tiene la línea del PP.
Debe pagar la Junta y hay que quemarla.
Te recuerdo que...
Hay que quemarla.
No tiene el PP.
Si en el lugar del PP hubiera detrás, fuera otro.
Pero si los tuyos estaban antes.
Los míos, es cierta la ventaja mía, que yo le pego a todo y ustedes vayan a una línea.
Pero se nota poco.
A una línea.
Se le pega poco.
Yo le pego a todo, ustedes vayan a la línea siempre.
Se pega poco, tú le pegas pero poco. Lo importante es cuando viene después de pegarte una...
No es al carnet.
Mal. Hay que prohibirle que los martes como no te salga a comer fuera. Oye, es muy importante lo que tú has leído.
Bueno,
volviendo a la ecuanimidad. Es muy importante lo que tú has leído aquí. De la
interés autonómico.
La declaración
de interés autonómico. Mira, esa
eso
es la misma.
Es muy importante. Y esa es la justificación.
Eso es.
Para
cobrar. Ya te voy a decir una cosa.
O sea, yo pongo ese canon, porque lo voy a declarar, estas obras, las voy a declarar como de interés autonómico, y entonces, como no tengo dinero para hacerlas, voy a poner un impuesto especial. Esto no es más que un impuesto especial.
Para esto.
Que voy a poner a los ciudadanos para hacerle la depuración de las aguas residuales. Y por tanto, después de esto, usted no ha empleado ni un puñetero euro de lo cobrado en lo que usted tenía que hacer. Porque eso es un impuesto especial para una cosa concreta. Y lo tiene usted que gastar nada más que en eso, no lo puede usted desviar a otra cosa. Usted lo tiene que... ¿Ha gastado usted algo? Esa es la pregunta que yo me haría. Oiga, ¿usted ha gastado algo de ese dinero? Pues no. ¿Y por qué no han gastado ese dinero? Pues Pues mire usted, porque todavía, porque somos muy torpes y nos cuesta mucho empezar cualquier proyecto. Entonces yo lo, y soy capaz hasta de entenderlo. Y decir, bueno, este, lo, vamos, vamos a intentar a partir de ahora hacer que esto funcione y tal. Eso yo lo entendería. Yo, que soy un súbdito, pues entendería que los seres superiores dijeran, pero usted, es que en estos años hemos cobrado 300 millones, pero somos incapaces de poner en marcha ningún proyecto.
Y además es que es verdad una cosa, o sea, que hacer una depuradora no es llegar allí al día siguiente y poner a hacerla. Eso tiene una serie de trámites, como hemos dicho siempre, las obras públicas tienen un trámite largo. Bueno, pues para eso...
Pero tiene un trámite largo porque tenemos unos políticos torpes, inectos. Por eso tardan tanto, a ver si te enteras. Lo uno y lo otro, a ver si te enteras. Sí,
un trámite, lo que no, yo lo he dicho muchas veces.
¿Por qué no habláis de Estados Unidos? ¿Habláis de del árbol? ¿Y por qué no habláis que en Estados Unidos se hacen las cosas rápidas? Y en cualquier país, en Alemania, en Francia, en este país, claro, es que tenemos unos políticos torpes, inectos. Porque hay una cosa muy clara, la mayoría de los políticos que se meten en la política no tienen ninguna profesión, y si tienen título, no han ejercido, con lo cual son personas no preparadas, y es lo que le diga el listillo de turno. Es el problema de este país.
Yo estoy de acuerdo.
Los rojos, los de la derecha y los de la izquierda, todo. Desgraciadamente, no llegan gente que sepa, que entienda, nada, no preparado.
El problema es, en parte, el que tú dices, Rafael, de unos dirigentes absolutamente inútiles, inaceptables, con una falta de preparación absoluta.
La mayoría, el 94%, y hay un 6% que hay algunos que porque por amistad tenemos que decir que lo pasamos. Por amistad.
Hay la excepción que confirma la regla. Cada vez hay menos,
Muy poquito,
porque los buenos, tanto en los dos partidos, los buenos se han ido retirando porque no participan de esta fórmula de democracia, como yo
se
digo.
Se quedan los torpes.
Entonces, ¿quién se queda? Cuando se van los buenos, se quedan los que se quedan. Pero además de eso, estoy de acuerdo contigo también, Andy, es que hay una proliferación de normativa que es inasumible. Ese es el gran problema de España. España es que no tiene una seguridad jurídica de que hagas una cosa en Andalucía y lo quieras hacer en Extremadura tenga nada que ver la normativa.
Sino que la hagas y dentro de dos años eso te lo modifique.
Y yo pregunto, ¿la normativa quién la pone? A ver si la gente que lo escuche.
Los políticos.
Entonces los políticos son los que...
Los parlamentarios.
Eso, entonces pueden quitarle. Pueden ponerle y acelerarla, ¿no?
Pero no interesa.
Ah, entonces, parece que se decimos la normativa. La culpa a los políticos. Que no le interesa.
Y esa es otra pregunta del millón. ¿Por qué se hace tanta normativa que produce que un documento urbanístico tarde 12 años en tramitar?
Muy fácil.
¿A quién le interesa?
Le interesa es que el proyecto que se hace para dos años salga en seis años, en lugar de costar 300 millones, cueste 600 millones. Porque si se hace rápido, nota rápidamente ese sobrecoste tenido.
Yo me refiero a proyectos particulares, o sea, a inversiones de particulares que van a hacer productiva.
Según quien sea,
también. Una inversión también.
Si eres de sangre azul, si de sangre más real, rápido. Ahora, si no eres nadie, eres un poquito
empresario. Me dijeron a mí, ¿usted es fulano de tal? Claro. No. Entonces,
¿tú tienes el apellido? ¿Tú tienes el apellido tal? Nada.
Lo que yo quiero decir, por ejemplo, hay un proyecto de un hotel allí en la zona del dique Levante. Y ya se me pasan los años. Y digo, bueno, ¿y en qué situación de tramitación está eso? Pero tanto se tarda en que se diga al tipo, empiece usted la obra. Pero vamos a ver, es que hay que coger y medir estos tiempos. Y decir, pero ¿cómo se tarda tanto tiempo en dar el visto bueno para que empiece una inversión? Es que eso es lo que me llama la atención. Que yo tengo un plan parcial en marzo de hace 15 años. Aprobado definitivamente y no se publica porque no le sale de allí al político de turno del ayuntamiento. Mira, y ahora vas tú y recurre a la justicia, y llevamos seis años.
¿Tú entiendes que la administración...
Eso es como funciona.
La administración, el ayuntamiento, ¿tú crees que es normal que quieran concederle la autorización en silla o los metros, redistribuirlo a un negocio y le quiera llamar al otro dueño por teléfono para que dé la conformidad? Se recurre y en 15, 20 o 20 días conteste, y después se llegue, eso a las alegaciones, y después se llegue al recurso de reposición y tarde un mes en contestar. ¿Tú crees que el ayuntamiento ¿Tarda en eso o tarda un puñado de meses, 7, 8 meses en contestar un recurso?
Bueno.
Por este caso, pues lo han hecho. ¿Por qué te digo yo? Pues según sea el apellido, sea quien mueva los hilos.
Hay cosas que llaman la atención. Al hilo de lo que tú has dicho, yo contaba antes aquí a micrófono cerrado la experiencia de donde yo vivo. Que hay tres terrazas y hace unos días desapareció una fila de mesas y sillas. Y entonces aquello tomó forma que parecían razonables. Había una ocupación de la acera que parecía razonable para que pudiera compartirse con los ciudadanos el uso normal. ¿Sabes cuánto ha durado eso?
Un día, al otro día, rápidamente, como no le meten la acera, al otro día lo pongo.
Efectivamente. Al día siguiente volvían a estar las tres filas de mesas y sillas y a ocuparse más espacio de la acera.
Y como no hay seguimiento al siguiente día, pues ya
está. Ya que entréis en el tema, hay que decir que, bueno, se han eliminado terrazas del centro en calles, tres calles concretamente, Molina Alario, Santa María, Cister, bueno, en cuatro, y Cister y Duque de la Victoria, exactamente. Es decir, terrazas que habían caducado de alguna manera la concesión en el 1 de enero, se les ha dejado casi tres meses de cuello, pero se han eliminado completamente. Hombre, bueno, terrazas y expositores también de tiendas de souvenirs.
Es un peligro, esas cuatro calles son peligro. Tenemos que entender que allí hay un hospital y que hay taxis y que la gente van andando con el coche porque tienen que cuando entra en urgencia los taxis y las mesas de la silla están casi en la misma calzada.
Que están en la
calzada. Está en la calzada. Entonces ahí hay un peligro.
Pero es lo que hablábamos antes, Rafa.
¿Y eso por qué
del exceso de ocupación?
Porque se consiente previamente. Es que es lo que porque yo me pregunto.
Yo digo, no lo que decía Rafa, decía, las sanciones no son efectivas. Porque si yo te pongo una sanción que es el 30% de tus beneficios por tener eso allí, pues pongan ustedes sanciones todos los días, que yo voy a seguir teniendo las mesas. Y yo recordaba antes, en la época en que nosotros teníamos competencia en eso, que se cerraban los establecimientos. Y se cerraba por un mes y había hasta cierre definitivo, cuando el incumplimiento era reiterado y grave.
¿Te acuerdas?
Pero ahora resulta que llega un señor y dice, oiga, usted tiene aquí una fila de más, y se le pone una sanción de 200 euros, y el tío dice, ah, sí, 200 euros. Pongo usted unas pocas porque voy a seguir manteniendo en la fila esta.
Hace unos años,
así no se consigue nada.
La gueta, Pedregalejo,
la ocupación. Tú vas por la ciudad, Rafa, tú vas por la ciudad, andas por la ciudad y verás que la ocupación de las calles es excesivo. Yo estoy a favor de las terrazas.
Claro, no, es una ciudad turística.
Con sentido común.
Normal.
Que no ocupen en exceso, como tú decías antes, la calle esa del Hospital Galvez, que es que ya ocupan hasta la propia calzada.
Oye, Duque de la Victoria.
Duque de la Victoria, Cister, que
eso
tiene que entrar
no puede
que tiene que entrar para
y entonces el abuso tiene que llevar a una actuación más rigurosa de la administración del ayuntamiento.
De hecho, estos negocios conocían ya su situación, que era irregular.
Sí, pero hasta que no han llegado,
han
quitado, nada.
Se les avisó en enero. Que tenían que quitar ya hasta el jueves. Mira, pasado que ya
Andy, pues, aquí hay una cosa muy clara, desgraciadamente. Aquí lo que hay que hacer es nombrar un equipo en condiciones y no ya los antiguos que están habituados, como yo digo, los por defectos profesionales, que a unos sí, a otros no.
¿Eso pasa aquí en Málaga?
Bueno, en urbanismo, en apertura, en lo de las sillas. Hay que nombrar otro equipo nuevo, gente nuevo, no siempre los mismos, pues para que efectivamente pues reparta equitativa, justicia, donde
pero
efectivamente si es que unos si sí tengan suerte y otros no.
Yo no sé lo que estás diciendo. Yo lo que sé es que hay una ordenanza.
Sí.
Existe una ordenanza.
Si es que si la cumpliera la ordenanza, como ha dicho José Luis, no pasaría ningún problema.
Entonces, si es un problema de inspección.
Claro. La inspección de la policía no, la policía pasa y entonces el técnico del área oportuno. Y si el técnico del área oportuna ya lleva muchos años y no hay suficiente, solamente hay uno o dos,
pero yo digo que debe haber
un equipo nuevo, no un equipo donde reparta más justicia.
Esa inspección de un medio ciudadano, un medio urbano, no la hace la policía local. Y se dedique a otras, y no se dedica a otras cosas que no le corresponden.
La policía local.
Que lo haga la policía local, que eso es un tema que le corresponde.
La policía local llega y toma nota.
Y si estas propuestas de sanción después llevan, en caso de grave y reiterada incumplimiento, al cierre, lo que te duele a ti es que te cierren el negocio un mes. Eso te hunde.
Hombre, claro.
Eso te hunde. Ahí no hay tío para hacer mucho ruido.
Claro.
Ahora, si las sanciones son de 200, 300 euros, ponga usted la que le parezca bien. Claro. ¿Vale? Porque no me afecta en absoluto.
Pero de todas formas, me dice que una mesada de 10.000 euros, ¿no? O sea, quiero decir, si te ponen tres multas, ya...
Pues no parece que sea más efectiva, porque esto que yo he contado hoy, de mi calle, ha ocurrido dos o tres veces.
Andy, si te ponen tres multas, la paga. Y si eres insolvente, no la paga. Se acumulan las multas y como eres insolvente, no la va a cobrar. Esa es el problema que hay. Si es el problema.
Un establecimiento que está... Pero si es que el problema... Yo también estoy a favor de las terrazas, pero no de la forma masiva que se está ocupando.
Claro.
Algunas claro. Que es que el otro día... Tú ves que pasan entre dos mesas de
es que
de
ese
dos
es el
bares
problema.
Enfrente, de, uno enfrente del otro.
Sí, ese es el problema.
Y yo pregunto, pidiendo perdón,
en localidades de la costa. Es decir, eso pasaba antes, bueno, y pasa y sigue pasando, pues en Torremolinos, en Fuengirola, donde hay determinadas calles que no se puede literalmente pasar, salvo en fila de uno. Y ha empezado a pasar en Málaga.
Y yo pregunto a ti, ¿hay técnicos que efectivamente van y lo comprueban? ¿Y por qué ocurren eso?
No, los técnicos,
te hago la pregunta.
No, te voy a decir una cosa.
Los técnicos que están dedicados a eso, a la inspección esa.
Los fines de semana, los funcionarios...
Están, tienen que estar claros, hombre, claro.
Pero eso está y la policía.
Que están, no, no señor, que los policías lo que hacen es tomar notas si hay denuncia. Y después pasan la denuncia al área oportuna. Y se pasa el técnico oportuno. Y yo pregunto, si los técnicos se pasan y ven el tema, ¿por qué ocurre? ¿Por qué sigue ocurriendo?
Bueno, venga, hasta ahora.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo lo he cogido porque yo ando un poquito bien puesto en eso. Sí, lo he captado perfectamente. Sí. Estoy de acuerdo.
¿Lo has cogido? ¿No?
Y entonces, mire usted, la eficacia de las sanciones tiene que ser pública. Yo quiero saber cuántas sanciones se han impuesto en Málaga a las terrazas. ¿Y a qué terrazas? Porque puede ocurrir que veamos en esa relación, en caso de existir, que algunos que no se llaman Pepito Pérez, le arrea usted. Yo me acuerdo de una vez que fue una especie
y
me dice el tipo.
Y a otro que se llama Pepito Pérez.
¿Qué mala suerte tengo? Que todos los años
me
hacen ustedes eso. Y eso a mí me sentó fatal, claro, como tú comprenderás. Y es como, ¿usted viene todos los años? Sí, sí. Porque a mí me mandaron, yo era un subordinado, entonces me mandaron a hacer, vaya usted a Estepona y haga usted. Y fui. Y se la inspección, el hombre estaba perfecto. Y dice, claro, como vienen ustedes todos los años.
Pues tengo que tenerlo.
Varias veces.
Oh, no.
Pues claro, estoy perfecto. Sin embargo, otros que tienen más suerte que yo no están en las mismas condiciones, pero no sufren inspección.
Claro.
Y a partir de ahí empezamos por la letra A.
¿Eso cuándo fue? ¿En qué año?
Hace 15 o 18
pues eso años. Fue hace 30 años, 15 años, lo hay ahora y lo hará después. Claro.
Entonces,
claro, según sea
que alguno,
de sangre.
Yo propuse,
sangre claro, azul, sangre amarilla.
Cuando llegamos a alguna de esas inspecciones, que empezaban por la I latina,
claro,
o por la C, claro, de camino, de no sé qué, ahí ya había inconveniente. Hombre, ¿para qué voy a hacer la inspección ahí? Y eran los que estaban peor. Cuando yo hacía las inspecciones, eran los que estaban peor. Claro. ¿Entiendes? Pero era muy complicado hacer esas inspecciones en esos sitios. Ya había suficientes influencias como para que, en fin, tuvieras una cierta visión más humanitaria, si te parece, más
generosa
en relación a eso. Eso es así, será así mientras no se pongan mecanismos que lo impidan.
Claro. Mientras que no se cojan, se denuncie, la justicia sea rápido.
La justicia
y efectivamente,
no existe. Ya lo he dicho muchas veces.
Y efectivamente, a este técnico, no es que se le sancione, se le expulse de esa administración. Otro gallo cantaría. Como no le cuesta el dinero, que es el problema que tenemos, como no cuesta el dinero, porque no pasa nada, absolutamente nada, no pasa nada. Y ese, y estaremos siempre con ese problema, con esa cosa. Y claro, por eso, si tu denuncia tarda mucho, y si encima no le pasa nada al que comete la imprudencia de haberte levantado un acta, o no haber cometido, o no haber levantado el acta porque no le interese, pues
ya,
la verdad
ya
es que...
Ya te he contado, bueno, podía contar muchas anécdotas, ¿no? De hacer unas inspecciones. La dirección de trabajo y nosotros, y decir, bueno, vamos a empezar por la calle Alcaucín, número uno, y
ahí, final,
todo lo hasta el final, la calle Zaragoza. Y llegabas a una calle y te decían, aquí ya hemos tenido unos días tan perfectos. Bueno, pero es igual, como hemos decidido empezar de nuevo, vamos a ir a todos, para que vean que nosotros hemos pasado por todos los... ya duró aquellos dos días. Claro, al tercer día no aparecía. No, ¿vale? O sea, anécdota esa podía contar muchísimas, que yo he presenciado. Pero lo que llama la atención con respecto a lo que tú decías es que tú denuncias una absoluta prevaricación, como es el asunto este de la el plan parcial, que yo te digo que lleva 15 años de tramitación, que está aprobado definitivamente y que tiene que publicarse. Si está aprobado definitivamente, tiene que publicarlo. Y que hay un tipo que decide que no se publique y que tú recurras a la justicia y que lleva a la justicia 6 años y que todavía no se ha pronunciado. Y mientras el tipo sigue haciendo barbaridades a otros ciudadanos como nosotros.
Pero es que hay una cosa muy clara.
¿Pasa algo? Nada.
No, tenías que haber ido a hablar con ese señor y tenías que haberle explicado. Lo que pasa es que no supiste...
No puedo contarlo. No
supiste explicar.
No tengo pruebas.
No supiste explicarlo.
No tengo pruebas.
Porque no supiste explicarlo.
Sí, no. Si yo tengo pruebas. No tengo pruebas. Pero eso que tú dices se hizo.
Que no supiste explicarlo.
Se fue a hablar. Y incluso se estableció, se determinó qué era lo necesario para que aquello se eliminara.
Claro.
Pero no sé por qué razón.
No supiste explicarlo. No supiste. Que hay que decirlo, saberlo. Es que muchas veces.
Muchas cosas.
Cuando
raras.
Llegan las conversaciones no se sabe.
¿Quién puede impedir eso? Esos abusos. Porque eso no es más que un abuso de poder.
Claro.
¿Quién puede impedir el abuso de poder? La justicia.
Claro. Si en ese pero momento como tú denuncias no a ese funcionario que efectivamente está abusando de su poder y esa justicia funciona rápidamente y dice el juez, efectivamente está abusando de ese poder y a ese funcionario se le expulsa de la esa administración, pues automáticamente otro gallo contaría.
Pero no.
Claro, y no ocurrió.
Porque para eso ya tenemos nosotros la justicia controlada. Para poner en cada momento, en cada sitio, al juez que nosotros entendemos que es más favorable a nuestras tesis. Y entonces, ¿qué pasa? Que se perturba absolutamente lo que es la administración de justicia y el ciudadano se encuentra absolutamente imposible de conseguir...
Claro, que no denuncia. ¿Para qué va a denunciar? Te va a costar los dineros y va a tardar.
Por eso. Y al final te encuentras con alguna sentencia que es un corte y pega absolutamente increíble y hasta este nivel hemos llegado. Sí. Pues, y te encuentras con sorpresas terribles. O sea, que tú denuncias un delito en el que, por lo menos... aparentemente se dan las circunstancias, los elementos que acreditan el delito y hace 20 años te garantizo que la sentencia hubiera sido clara, nadie hubiera dudado sobre qué cuál hubiera sido la sentencia y ahora, sin embargo, te encuentras con sentencias increíbles que te reconocen que se han producido los elementos del delito, pero sin embargo no, pero puede ser.
Pero le han concedido
y vaya usted a la vía civil. A ver,
pero
si
estamos... Espérate un momentito, entonces estamos al principio de cuando empezamos, sí. Que aquí hablábamos de Urdangarín y tal, y estábamos hablando de que la justicia es la justicia, ha actuado bien, la justicia, tú mismo lo decías, sí, ¿no? Sí, es decir, yo creo que la sentencia ha sido condenado de tal
y yo lo que digo, o sea, es que
con
no
esto
tiene
parece
que, con lo...
que es
no,
poner en
no
duda
hay una contradicción.
Que los jueces...
No, no, que es mulenta,
no,
mulenta.
No hay una contradicción. Primero, como dice Rafael, una justicia lenta, una justicia etiquete, la justicia etiquete tiene sus tiempos, evidentemente. La justicia no puede ser excesivamente rápida porque necesita de la prudencia, del estudio, de la
que sentencia. Que es lenta. Y que me gustaría que...
de ahí a que un asunto tarde en tramitarse 15 años, eso es inaceptable.
Que es lenta, que es lenta.
Perjudica incluso a los presuntamente culpables.
Andy,
porque nadie quiere estar 15 años pendiente de que
Andy,
te condenen. Que condenen usted el primer año y se acabó.
Que es lenta y que además una persona no debe decidir, deben decidir varias. Un señor...
Jurado popular.
Un señor...
No,
solamente te puedo decir... Yo no te digo un jurado. Un señor no debe decidir el futuro o un problema económico o de cárcel o de ruina de una persona. Porque esa persona, pues como todo el mundo...
No, pero
el tribunal casi siempre decide una persona. Y esa persona muchas veces lo hemos visto que después se ha recurrido y aunque haya, como yo digo, una unidad, un criterio, muchas veces, como tú has visto, se ha recurrido y no le han dado la razón a la sentencia del juez. ¿Pasa algo? No, absolutamente cambia, pero durante ese tiempo esa persona lo ha pasado mal, le ha costado una burrada de dinero y porque una persona ha decidido. La justicia,
bueno, eso es así en todos los países.
Bueno, bien, bueno.
Siempre existe.
Sí, pero no en otros países.
Un tribunal de apelación.
Pero en otros países.
Hasta que llegues al
pero
tribunal
mira,
supremo.
En otros países no ocurre lo que ocurre en este país.
Hombre,
es, escucha,
no lo sé.
Tarda mucho la justicia cuando se lleva el tema a prescrito. Y no van a la cárcel la mayoría de esta gente tan importante, que son los que hacen que efectivamente sean la gente importante que hacen de mucho dinero a
yo,
costa de meter la mano, ¿no?
Me refiero a los conceptos generales.
Sí, vamos concluyendo. Sí. Dilo y nos vamos al deporte.
Me refería, por ejemplo, al tema que ya he dicho alguna vez aquí de Estados Unidos. Hay una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, oiga, que no es ningún... Oiga, que el presidente de los Estados Unidos no es un consejero de la Junta de Andalucía, que es algo más.
El de ahora le gana al consejero, ¿eh? Bueno, el de ahora te le gana.
No, digo el de ahora.
El de ahora, ese es más tonto que mandaba hacer.
No he dicho lo que es. Bueno. He dicho que ha dado una orden ejecutiva y recurre a unas personas y llega un juez federal. Un juez federal. Cualquier juez de aquí de tal, y resulta que le dice usted no tiene razón y se va a quedar suspendida. Y el tipo recurre a la sala de apelaciones, que lo conforman tres magistrados, y los tres magistrados, por unanimidad, resulta que dan la razón al juez federal. Eso todo ocurre en tres días.
Y aquí tardan años y años.
Para un recurso de apelación.
Años y años.
Un mes mínimo.
Año y año, por eso te digo.
Un recurso de apelación.
Digo, bueno, en caso son las 6:00 p.m, vamos a la información deportiva y después recibimos alguna llamada de nuestros oyentes y continuamos con los temas que tenemos previstos. No vamos a salir de la hostelería porque hay un... pasamos de las terrazas de exterior a una de interior y la plusvalía que está pendiente y el caminito del rey. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Marcos, el tiempo para el deporte en Málaga lo vamos a empezar con las dos grandes citas que tenemos del mundo del deporte hoy para los nuestros. A las 8:00 p.m, en breve, en el Audi Dome de Múnich, Bayern de Múnich, Unicaja de Málaga. Primer partido de cuarto de final, al mejor de tres. El primer partido es hoy en Alemania. El segundo es en Málaga el viernes a las 9:45 y si hiciera falta un tercero sería la semana próxima en Alemania. Los de Joan Plaza viajan hinchados de moral para intentar aplacar los ánimos de la mala Copa del Rey que hicieron en Vitoria y sobre todo volver a la senda del triunfo. Repito, hoy a las 8:00 p.m, primer partido en Alemania, Bayern de Múnich, Unicaja de Málaga. Y a las 9:30 en la Rosaleda, jornada de Liga, la 25. El sábado jugaba el Málaga en Eibar, la 24, y hoy en la Rosaleda y ante el Betis, en este día de Andalucía, derbi andaluz en el Coso de Martiricos entre malaguistas y béticos. El Betis llega a Málaga sin Rubén Castro, pero con Joaquín Sánchez, el que fuera ídolo de la afición malaguista 2 años en el Málaga, vuelve a la lista de convocados. No se sabe si jugará o estará en el banquillo o incluso será el descarter de Víctor Sánchez del Amo. Y en el Málaga recupera el técnico Marcelo Romero a 2 jugadores importantes. Tanto Camacho como José Rodríguez vuelven al equipo, Chori Castro lo hará también y también estará Martín de Michelis en defensa. Por su parte, Peñaranda, por 5ª semana consecutiva, se queda fuera de la lista de convocados. Este partido lo contaremos aquí en esta sintonía en el 93.4 desde las 9:00 p.m. en la Rosaleda.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este martes a partir de las 9:00 p.m. desde la Rosaleda el encuentro Málaga Club de Fútbol Real Betis Balompié. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas de Cesa y Autos Bemar Multimarcas.
Tiempo de Juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero. Anima Pedro González.
Hola, soy Ángel Luis Martínez. Te invito este viernes, día 3 de marzo, de 1:30 a 2:00 p.m, a conocer aún más la comarca de la Axarquía en 12 viernes. Su cultura, artistas, pintores, fiestas, sus personajes ilustres, además, entrevistas, concursos y mucho más. Te espero aquí, en este dial, 12 viernes, en la Axarquía.
Con el apoyo de Sigfrido Fruit, Hotel Costamar, Ayuntamiento de Almachar, Aelax Abogados, Marinsa Promoción Inmobiliaria, Clínica Rincón y Asociación Promoción Turística Axarquía.
Ahora en Tesesa un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Los lunes a partir de la 1:30 p.m. abrimos las puertas de nuestro gabinete de graduados sociales con el patrocinio del grupo Davo Consulting. Si tienes alguna duda sobre tus derechos laborales, envíanos tu consulta a gabinetegraduadossociales@cope.es.
La de Machado y Camarón.
Canta por el Día de Andalucía. Consigue con Sur la canción exclusiva que el cantante malagueño El Canca dedica a nuestra tierra.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Martes 28 de febrero. CD gratis con Sur.
Andalucía.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga. Ideas, innovación, proyectos, eventos, formación, emprendimiento y toda la actualidad del fenómeno eSports de la mano de conocidos gamers. A partir del viernes 3 de marzo, de 5 a 6 de la tarde, el polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga. 93.4 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga.
COPE, estar informado.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este martes a partir de las 9 de la noche desde la Rosaleda el encuentro Málaga Club de Fútbol Real Betis Balompié. Síguelo en COPE Más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia, Costa Hogar y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero. Anima Pedro González.
Seis y cinco de la tarde, seguimos en Buenas Tardes Málaga y recibimos una llamada que tenemos de nuestros oyentes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan.
Feliz andaluz, porque ahora a pila es como mejor se va, en vez de andaluz.
Vale. Muy bien. Pues
ya quedan o restan 365 días para que mi Gregorio Esteban Sánchez Fernández, a ver si el año que viene se acuerda, en vez de tanto postureo, nuestra Susana Díaz y el calentamiento global para el PSOE, que le den la medalla de Andalucía.
Muy bien.
Esa es mi primera reivindicación. La segunda, se quedan, se aprueban los presupuestos de Málaga, pero solamente se aprueba, se exceptúa el río Guadalmedina y los semáforos de Avenida Santiago Ramón y Cajal, puesto que no está puesto en el presupuesto. Lo sabe mi querido alcalde, lo sabe mi querido concejal Carlos Conde, lo sabe la directora del distrito, y lo van a saber todos los malagueños a través del mundo. A ver si así por lo menos se acuerdan de que los discapacitados tengamos por lo menos algo de tanto que nos hablan de discapacidad y de tanta moral y tanto al 10, discapacitados, y luego nos dejan atrás. Y luego solo la foto, porque aquí, o si no se sale la foto, se mueve. Y le recuerdo que si no se sale la foto y se mueve, porque el fotógrafo es tan malo que saca a los muertos movidos. Si no, no sale en la foto. Así que
queda hecha la reivindicación, y sobre todo especialmente la de los semáforos, porque hay que ponerlos en todo sitio. Eso, en eso estamos,
sí, absolutamente. En vez de gastarse mal, gastar dinero, pon un semáforo normal y luego hay que ponerle los añadidos, que por favor que lo pongan desde primera vez.
Que hay semáforos que lo llevan incorporado, efectivamente.
Claro, y en vez de valer tres, pues vale uno. Que ese es pensar con elocuencia, no pensar con el postureo. Y los proyectos, pues lógicamente no hacerlo negro sobre blanco, ni blanco sobre negro, que es lo que ocurre. Que muchos proyectos, 15 años, y luego se pierde por evitar el camino.
Bueno, pues muy nada, bien, muchas Juan. Gracias, muchas gracias. Hasta mañana, Juan. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Juan, el becario.
Muy bien, Juan. Adelante.
Querido amigo Rafael. Querido amigo José Luis. ¿Sabéis por qué no se hace la depuradora?
No.
Muy sencillo. Porque con que se hiciera solamente una, se sabría dónde están los dineros del canon del agua.
Ah.
¿Entiendes?
Sí, 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 sí. Eso venimos nosotros pidiendo hace mucho tiempo. ¿A dónde está?
O sea, que el problema es que no sabemos dónde está metido el dinero y por eso no se empieza a hacer la primera, ¿no?
No. Rafael, si se hace solamente una, se sabrá de dónde ha salido ese dinero.
Claro.
¿No? Claro. ¿Cierto? Si no se hace, no se sabe.
Claro.
Pero el que lo sabe, lo sabe. ¿Me entiendes?
Pero si ya se cobró una cuota, sabrán dónde está metido el dinero, digo yo. O se habrá gastado para otros menesteres.
Amigo mío, no se puede gastar para otros menesteres.
Vale, pues entonces estará ahí en la hucha esa para las depuradoras.
Sí, ¿y dónde está?
Pues supongo yo que cuando tarden 20 años, porque por lo visto los proyectos aquí, en el año 8 el gobierno central dijo que se asumía, ahora a partir del año 10 empezó a cobrar la Junta de Andalucía, y tira uno y tira por el otro, y ninguno hacen absolutamente nada. Pero bueno, habrá que esperar otros 15 o 20 años.
Un momento, Rafael. Yo no voy por ahí. Me imagino de que tú tienes una cuenta en el banco, ¿verdad?
Claro.
Vale. Pues yo me imagino como persona que soy, como tú, el dinero que cobran del canon del agua estará en algún lado.
Claro, ya está rindiendo,
ejemplo,
pero bueno, aunque haya está rindiendo...
una cuenta. Por ejemplo, una cuenta.
Claro, pero ya lleva nueve años.
A lo mejor está en el HSBC.
Pero ya lleva nueve años. Ya en los nueve años ha rendido bastante. Que empiece a hacer obra ya, ¿no?
Han bajado hasta los intereses.
Es que con los intereses al 0,15... No podemos.
El problema es que no pueden decir... están aquí. No sé si me explico. Porque en el momento en que diga que están aquí... se podrá decir... pues oiga...
póngase usted
pero mientras... no se sepa, no se puede decir. ¿No me entiendes?
Sí,
no,
está claro.
¿Me entendéis, no? Pues ya está. ¿Dónde están los dineros del canon del agua?
Muy bien.
Gran pregunta.
Queda hecha la pregunta. Queda en el aire. Bien, pues nosotros seguimos y vamos a hablar de las pluvalías. Venga, Rafael, hay una cosa que está clara, es decir, los ayuntamientos se han encontrado aquí con un problema de que una parte importante de sus recursos provienen precisamente de esas pluvalías de toda índole, ¿no? De compra, de venta, etcétera, etcétera.
Impuesto, ¿eh?
Y de impuesto. Ahora se encuentran con que no se pueden cobrar en aquellas transacciones donde no hay beneficio, evidentemente, porque si no...
Sí, pero hay una cosa muy clara. Ya salió una sentencia del Tribunal Constitucional, ya ha salido, con lo cual, lo que tenían que hacer rápidamente por ley, para que la gente... Porque es que la gracia de esta es que la ley de las haciendas locales no la... O sea, tenían que, rápidamente, igual, que ha salido sentencia, tenían que modificarlo. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos te están diciendo, no, todavía usted pague... Y ahora recurre, con lo cual la persona que no pueda pagar, no puede pagar, o si no, intereses, bueno, usted, ha salido ya la sentencia diciendo que no
cobre.
Automáticamente tiene que salir una nueva ley rápida donde se diga no se cobre y además que soliciten la gente dentro de los 4 años que la ley marca para solicitar la devolución. Pero la segunda pregunta, aparte de eso, de los incrementos, pero bueno, y si hubiera incremento de patrimonio, también tiene que salir, porque si hubiera incremento de plusvalía, automáticamente tienen que ellos que hacer los cálculos, no como los cálculos que hacen de los valores catastrales del suelo con efecto de ahora y con efecto de futuro, como el señor jubilado de Cuenca le ha ganado o no, ya le ganó diciendo que hacía unos cálculos mirando al actual y el futuro, cuando hay que mirar atrás. De hecho, hay una sentencia del Tribunal de Castilla-La Mancha donde dicen, oiga, ustedes lo que tienen que poner es el mismo valor catastral que cuando compró, cuando es una adjudicación de herencia. ¿Por qué? Porque automáticamente usted hereda un patrimonio y no hereda una vivienda o unas locales o donde usted tiene por encima o ha ganado usted, no, el patrimonio de la familia. Y segundo, la tercera cuestión es, y con la herencia, ¿qué ocurre? Porque estamos hablando de los incrementos de plusvalía. Yo entiendo y debo entender que en la herencia tiene que ocurrir lo mismo, porque si tú te adjudicas unos bienes de la familia, tú no has tenido plusvalía ninguno. Ningún ha tenido plusvalía, porque cuando la has comprado tiene el mismo valor. O sea, no has tenido, porque no lo estás vendiendo, sino te lo está adjudicando un patrimonio de la familia. Con lo cual, en el tema de la herencia tiene que estar igual. Entonces, lo que yo le pido a la ley es que automáticamente, que yo entiendo que el ayuntamiento tiene un ingreso muy bueno y muy importante, un fuente de ingreso bastante importante con el tema, que ya está demostrado.
Sí, pero el ciudadano tiene un detrimento importante. Es decir, cuando a uno le cae una herencia, le cae además un dineral a pagar, que es lo que está pasando.
Y yo pido ya que salga por lo menos una disposición adicional rápidamente, es que se diga, mientras que esto salga, admítase en el registro de la propiedad inscribirse las propiedades. Porque es que desde hace 3 años para acá, tú no puedes inscribir nada si no llega la plusvalía. Entonces, oiga, se inscriba, hágase una ley en el sentido de, pues una provisional, en el sentido de que se inscriban las propiedades sin tener que pasar para la plusvalía, aunque tarde ahora más tiempo en decretarse la ley esta, que va a ser donde no se va a poder pagar. Pero claro, si eso no lo hace, entramos en el mismo término. El ayuntamiento, el registro no te lo registra porque tienes que llevar la plusvalía. Y el ayuntamiento quiere cobrar porque dice que mientras que no haya la reforma de las citas locales, no hay absolutamente nada.
Vamos a seguir con el tema, pero antes tenemos una tercera llamada. Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, dígame.
Vamos a ver, yo quería, estamos en el Día de Andalucía y quería dirigirme al señor Trigos. Esta mañana, como pues otros muchos años, me he acercado con la familia al auditorio de la Diputación Provincial a celebrar el Día de Andalucía, que celebran las peñas, y he salido indignado, estar allí 10 minutos, menos de 200 personas, un acto que ha sido una institución toda la vida aquí en Málaga, desde hace muchísimos años, al que siempre asistían miles de personas, un acto en el que había políticos de todas clases, ministros. ¿Qué está sucediendo? He escuchado muchas, porque a veces los sigo cuando puedo, y he escuchado la problemática que hay en las peñas de Málaga. El señor Trigo, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo este colectivo va a ser lo que era? Porque la verdad se me parte el corazón. Simplemente eso.
Vale, gracias, muchas gracias por su intervención.
Pues muy fácil. Desde el año 97 que Pedro Medina fue presidente, la verdad es que el Día de Andalucía lo implantó, se celebraba un acto pequeño, en un acto institucional por el ayuntamiento, pero pequeño, en la Federación Malagueña de Peña. Siendo presidente Pedro Medina, del año 97 se hizo cargo en la Peña de la Concepción, y la verdad es que a partir de ahí pues ha ido a más. De hecho, pues en el aeropuerto o pues, en los talleres de Renfe se metían de 8.000 a 10.000 personas a hacer el Día de Andalucía.
En hoy Martín no, Carpena también.
Martín Carpena. Entonces, los últimos tiempos. Y últimamente se hace en la Diputación con 200 y pico personas. Aparte, se da buena comida a todos los asistentes para celebrar el Día de Andalucía en condiciones, y actuamos inclusive espectáculo por la tarde, todo el día entero para estar. Ahora se ha empezado, se empieza a las 12 y termina a las 2 con un pitilave y con la Diputación. ¿Qué ha ocurrido? Pues muy fácil, como decía este hombre cuando pregunta. Mire, en aquel entonces yo entendía que la Federación es la que tiene que hacer el Día de Andalucía. Como últimamente las peñas están haciendo el Día de Andalucía, en casi todas las peñas o una parte importante de peñas hacen el Día de Andalucía, pues ya los socios de estas entidades no van a los actos que organiza la Federación en el Día de Andalucía. Y la verdad es que la peña, de verdad, que ha dado un bajón grandísimo. Antes el Día de Andalucía era el, yo he visto, o sea, en mi tiempo venían ministros de España a hacer el Día de Andalucía aquí al acto nuestro, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido ahora? Pues que desgraciadamente, pues como no tenemos esa fuerza, como las peñas, como todo en el tiempo, como decía José Luis antes, el tiempo, hemos entrado en un tiempo de mediocridad. Y hoy día, desgraciadamente, tenemos un presidente mediocre, hay que reconocerlo, esa es la pura realidad, ¿no? Entonces hemos entrado en una decadencia. Si el presidente mediocre y las peñas que le siguen y están allí no hacen nada para evitar que efectivamente esto suba para arriba, pues nos hemos dedicado últimamente a bingo y alquilar las casetas en ferias. Dicho esto, desgraciadamente este colectivo ha entrado en un socavón pavado que es muy difícil superar. Este hombre decía, ¿y cuándo podemos? Pues mire usted, pues como decíamos al principio de este programa, es que cuando entre gente de con la calidad suficiente y con ganas de trabajar y no aprovecharse del cargo, cuando alguien entre y no se politice y entienda que este es un colectivo plural y no se dedique solamente a un partido político como lo hace este presidente. Y cuando efectivamente trabajemos por los malagueños y peleemos por las cosas nuestras de Málaga y no que nos consideremos ahora mismo pues solamente bingo y alquilar las casetas y los presidentes sigan estando 15 o 20 años al frente de las entidades. Dicho esto, cuando se acabe la mediocridad, en el momento que se acabe la mediocridad y empiece otra vez a entrar una persona, hombre o mujer, con la calidad suficiente, otra vez este colectivo, que es numeroso y que es importante de esta ciudad de Málaga, sin lugar a dudas, no lo dude, otra vez volverá a ser la Federación Malagueña de Peña y las Peñas el colectivo importante que tire y que mueva el cotarro de la vida social malagueña. Pero mientras tanto, llevamos unos años pues con un hundimiento que, bueno, que seguiremos estando, desgraciadamente, y eso así.
Bueno, vamos a continuar el tema de las pluralías, porque nos quedábamos. Sí, yo decía, he dejado una cosa, simplemente decir que hay gente que está pensándose que le ha tocado un piso en herencia y lo tiene que malvender para pagar.
Si lo vende.
Es decir,
si lo vende, seguramente tendrá que pagar más.
Si tiene la suerte.
Tendrá que pagar más de lo que tendrá, cobrará menos de lo que tiene que pagar.
Pero, sí, claro.
Porque la valoración que se tiene a los efectos de la plusvalía, bueno, no, y de la herencia.
No, del impuesto de subvenciones no paga, a no ser que tú tengas muchas propiedades o tengas. Tú hasta los 150.000 euros no pagas. La plusvalía. Es que la gente cree que el impuesto... No, el impuesto de subvenciones, si no supera 250.000 euros, queda exento. Y a partir de 250.000 tiene una tabla donde tiene reducción. Lo que pasa es que la plusvalía paga...
Sí o sí.
Y eso no es así porque el Tribunal Constitucional ha dicho que no.
El problema, ¿cuál es? Que es que el Tribunal Supremo.
El
Tribunal Supremo, lo que pasa, que ha dictaminado sobre un recurso presentado por un ciudadano de Navarra.
Claro.
Y entonces no está incluido en la ley de haciendas locales. Hay otro...
El 22 de marzo,
va a haber uno de
Madrid, Tribunal de Madrid, que están esperando que va a sentenciar igual. Que va a cedirlo igual.
Va a sentenciar, porque es el mismo tribunal, va a sentenciar sobre la misma idea jurídica, y entonces es cuando se va a tener que plantear forzosamente la modificación de la ley de haciendas locales. Y entonces ahí están amparados, como siempre los políticos, en perjuicio de los ciudadanos, diciendo, bueno, hasta que no venga la sentencia, como eso es un tema de Navarra, no tiene nada que ver con la ley de haciendas locales, nosotros seguiremos cobrando. O sea, ¿qué sería lo razonable en un país avanzado? Si bueno, usted, como esto parece que va a modificarse, de momento vamos a suspender el cobro de las plusvalías, hasta tanto se determine con claridad qué es lo razonable, qué es lo que va a sentenciar el Supremo.
De hecho, la agencia tributaria está poniéndose en el trabajo porque están viendo que efectivamente va a ser así.
Y si resulta que da la razón a los ciudadanos y ustedes no pueden cobrar, primero, por plusvalías no generadas, en caso de ventas por debajo del valor de compra, que eso sí era tan evidente que parecía un escándalo.
Claro.
Esto era tal escándalo,
es tal escándalo
que clamaba al
cielo. Es surrealista. Por la misma palabra lo dice. Plusvalía, más valor.
Y entonces resulta que ahora la segunda batalla, por eso yo antes te decía micrófono cerrado, el tema de la gerencia, porque esa es la segunda gran batalla. Porque afortunadamente parece que poco a poco estamos entrando en resolver batallas importantes que van a beneficiar a los ciudadanos. Hemos hablado de las cláusulas suelo, de los gastos de las hipotecas, del tema este de las plusvalías, por ventas con pérdida. Y ahora viene lo de la gerencia. Porque, mire usted, ¿por qué un ciudadano tiene que pagar, en mi caso, 8.000 euros del ALA? Por una herencia. ¿Pero qué plusvalía se puede generar?
Esa herencia no ha pagado impuestos en su momento.
No, y aunque no haya pagado impuestos, escucha, aunque no haya pagado, como tú no tienes incremento porque hay un patrimonio familiar.
Claro,
y tú no has recibido, tú no tienes un incremento.
La familia tiene lo mismo.
Claro, yo le he explicado porque es una batalla que llevamos aquí ya un tiempo con ella, y parece que se va resolviendo esa batalla. Mira, aunque parezca mentira, llevo un montón de tiempo sobre esa historia. Y digamos, si hoy el patrimonio de mi padre valía X, al día siguiente que nosotros heredamos, lamentablemente, no puede valer X más 2.
Claro,
tendrá que seguir valiendo X.
Claro.
¿Usted por qué me pone a mí a cobrar algo como si eso hubiera incrementado su valor por el mero hecho de la transmisión? Si es que eso no, de verdad que es que se cae por su propia naturaleza. ¿Cómo voy a pagar por algo que no ha sufrido incremento? Porque ha sido una transmisión de la propiedad. Porque no es una venta que yo valore que me costó X cuando lo compré y ahora genera más plusvalía al venderlo y que yo pues tenga que pagar por ese incremento patrimonial. Pero cuando yo recibo hoy una herencia, tiene el mismo valor que el día anterior o dos días anteriores cuando falleció el titular.
Pero ya no es lo peor eso, José Luis, vamos. A lo mejor ha fallecido la mujer o el hombre y no hace la herencia en aquel entonces y lo hace cuando se fallece la segunda persona. Bueno, como ya ha pasado los 4 años, se entiende que ha prescrito, como dice la ley, 4 años y 6 meses, ha prescrito el impuesto. Y tú presentas la declaración y ha prescrito, claro. Y dices tú, tengo que hacer dos liquidaciones, la que ha prescrito y la otra. Efectivamente te aceptan la prescripción. Pero ahora, en la segunda, te cogen la fecha de la última liquidación que se haya hecho de plusvalía. O sea, no cuando ha fallecido y la prescrito. No. Habrá prescrito, sí, pero ahora le cobro desde el importe de la fecha del fallecimiento de cuando usted tenía, cuando ha prescrito. Entonces
¿para qué? Lo que nos pasó a nosotros.
Pero ¿para qué? Entonces, si yo presento la prescripción.
La prescripción de mi mamá,
Y tienen que cogerla a partir de esa fecha, ¿no?
Y la de mi padre. En y entonces segunda... resulta que nos endiñaron.
Claro, la, te cogen la...
Ah, con no, que abre la, escrito, sí, levántela. Vale,
te cojo la fecha y... la fecha primitiva. Sí. O sea, no, mire usted tiene que cogerme la fecha de cuando ha fallecido la primera... la mujer o el hombre, ¿vale? Desde esa fecha porque ha prescrito anteriormente. No, no, no. Y yo dice, sí, te acepto la prescripción, ¿vale? Pero ahora la el cálculo de la plusvalía de la segunda persona que ha muerto, te cogen desde cuando tenía la bueno, propiedad.
Yo hago una pregunta.
Es increíble. Y tú sí. Dices, esto es de loco.
Yo hago una pregunta. Antes tú has dicho que son... Tú podrás reclamar... 4 años atrás.
Claro. No, pero reclamar 4 años, no.
Vamos a suponer que se aprueba esta ley.
No, pero, y la sentencia que viene, pero es que entramos. Con efectos retroactivos, sí. Ningún, los efectos no son retroactivos. La única ley que yo he visto que son efectos retroactivos ha sido lo de las tasas de juego de la Junta de Andalucía, que en aquel entonces las máquinas de tragaperras se ganaban mucho dinero y lo consintieron durante 1 año o 2 años de efectos retroactivos. Pero no, te pondrán fecha a partir de ahora.
A partir de ese día.
Es cuando viene, lo de atrás nada, lo de atrás.
Pero
lo que pasa es que te meterá en los tribunales y denunciará y entonces yo entiendo que el juez dictaminará como ha pasado en las cláusulas suelo, dirá al final, que efectivamente te tienen que devolver.
Imagínate, por ejemplo, la que se puede liar, si eso es así, que yo creo que todo el mundo va a reclamar.
Claro.
Porque en el momento que esté la sentencia, dirá, oye, ¿y yo qué culpa tengo que mi padre se haya muerto hace 3 años y no mañana? Que cuando hoy se aprobó la ley, ¿no? Pero eso es un dinero que entra directamente en las arcas municipales.
Claro.
¿Sí?
¿Cómo? Es que ese es el problema.
¿Cómo va a devolverlo al ayuntamiento?
Perdona un segundo.
Todo ese dinero.
No importa, porque ese dinero de ingreso que tiene y que lo perderá, pues te subirá el impuesto por tener los pelos rizados que tú tienes ahora, hijo. Bueno, por tener rizados los pelos te pagará impuestos. Vamos, el ayuntamiento, como siempre, el que paga es el ciudadano de pie. Si esto lo tiene que devolver, ya nos meterán impuestos por otros conceptos. Si desgraciadamente este país está últimamente, pues que no va a impuestos.
Entonces, lo que debes estar haciendo, digo yo, deberán estar haciendo los ayuntamientos, es ya...
buscando ingresos por otro sitio
que compense eso. La devolución,
claro,
de la plusvalía,
claro.
Con lo cual mentira todo.
No, no, mentira, okay. No, sí, no, van a devolver, no, lo que pasa es que buscarán otro impuesto.
Las plusvalías que estén, bueno, devolvéis, vivas, pues, porque se hayan aplazado,
sí,
esas se pueden reclamar. En cuanto que salga la sentencia, los que estemos en esa situación, no, podemos reclamar.
Por ley tienes que pagarla. Escucha, tú tendrás que meterte en pleito, sí, porque sí, te no, dice, no, a partir de la fecha de la sentencia es cuando tiene los efectos. Sí. Entonces, todo aquel que haya hecho después, que
aunque esté pagando aplazadamente...
No importa, claro, porque la fecha del fallecimiento es anterior. Lamentable. Tú tendrás que meterte en pleito. Con lo cual, en vez de sacarle una disposición diciendo, bueno, y esto es decreto ley, y encima debían de decir... todos los efectos de atraso que hayan pagado X, ponle X un tiempo, deben de solicitarlo. No lo van a hacer. ¿Por qué? Entramos a meternos en temas jurídicos, con lo cual le cuesta los dineros. Y si tú ves que a lo mejor te tienen que devolver 2.000 y pico, o 3.000 y pico, pues si tú te metes en pleito y te va a costar más, pues mucha gente no se
le pregunta. A la pregunta de Andy, ¿qué van a hacer el ayuntamiento? Y tú has dicho, Rafael, pues subir impuestos. Y yo y a ningún ayuntamiento se le ocurre limitar los gastos.
Bueno, es
que usted, tenemos tantos gastos innecesarios, porque sí. tú repasas lo que gastan los ayuntamientos, chicos o pequeños, sí, o grandes, en cosas innecesarias, en mantener fiestas y más fiestas
y subvenciones
y subvenciones, historias
al voto.
Que yo digo, si quitamos todo ese gasto, ninguna administración está dispuesta a reducir gastos.
No. Es que le interesa.
Ampliarse.
Le interesa lo
porque ya hay un montón de gente en cada sitio de estos que están pensando todo el día en qué gastar.
Es que le interesa los
pateletas. Y llega el político y le dice, pues podemos gastar en esto y podemos crearte a esta y podemos subvencionarte a otra fiesta. No. Yo veo que hay hasta tres asociaciones de este general liberal que pasó.
Torrijos.
Que por la rueda de la torre pasó muy, vaya, paró un poquito en la alquería y siguió.
Málaga es la segunda.
Y resulta que tenemos.
Málaga es la segunda que tiene más asociaciones, la primera Barcelona y la segunda Málaga.
Tres asociaciones. Y yo te puedo asegurar
que hay infinidad de asociaciones que ni hacen actividad, ni tienen sede social, se reúnen, son 5 o 6 personas, pero los quieren para subvenciones. O sea, todo el rollo, o sea, pero le interesa el voto, es el tema.
Se le ocurre decir, vamos a reducir gastos.
No, al revés. Para este presupuesto, como decía Juan, ha subido un 9% por el presupuesto de año, con una subida de 96 millones de euros para Limaza. Es que eso no es nada, 96 millones, eso es poquito, es nada. Bueno, pues, esos son, y la gente se queda, y así no va. No importa, como no se le pide responsabilidad cuando se vaya un alcalde del déficit que deja la ciudad, pues eso ocurre, sí, desgraciadamente. ¿Y qué ocurre? Pues que buscarán subir más impuestos y lo que tú dices, rebajar en cosas innecesarias que no tenemos que pagar los ciudadanos, pues le interesa porque viene el voto y le interesa el voto.
La solución a esto será pleitear entonces, ¿no? Claro. Cuando salga la ley hay, bueno, que pleitear necesariamente.
Aquí siempre ganan los mismos.
Pleitear los que tienen la ley a partir que hayan pagado el impuesto. Exacto.
Aquí,
antes de la ley.
En este país siempre ganan los mismos. Todo lo hacemos para que al final tenemos que recurrir a la justicia.
Eso
me llama mucho la atención a mí. Sí, todo lo que hacemos, a al final, dinero. ¿Quién se beneficia?
A gastar dinero.
Los que representan jurídicamente a gastar dinero.
Vamos a ver, porque tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, dígame.
Soy Rafael de Torremolinos.
Sí, dígame, Rafael.
Bueno, yo de entrada le digo que soy de Alianza Popular, del Partido Popular, sí. O sea que no soy sospechoso de nada. Pero ahora está, el Partido Popular estuvo cogiendo firmas y todo para el tema del impuesto de sucesiones.
Sí.
Y yo me detectaron un cáncer hace un año de pulmón y entonces lo primero que me preocupé es por el piso que tengo y mis hijos, ¿no? Uh-huh. Y me fui a la Hacienda, me dijeron que fuera a la de la Junta de Andalucía, total, que estaba exento. Pero cuando voy al ayuntamiento resulta que tengo que pagar 6.000 euros, mi hijo, cuando yo fallezca, para heredar la mitad de mi piso. Para la otra mitad viene gananciales con mi esposa, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Partido Popular, que lleva tantos años, que yo soy del Partido Popular, lo dejo por delante, tantos años de alcalde en Torremolinos con Pedro Fernández Montes o en Málaga, del impuesto este que estáis hablando hoy,
sí,
del pulgaría, no han dicho ni palabra.
No.
Solo hablan del impuesto de sucesiones, que en Andalucía el que tiene un pisito está exento,
claro,
pero el que tiene 7 sí que tiene que pagar. Bueno, entonces lo que no veo justo, me quisiera que ustedes le metieran un poquito mano a este tema, porque claro, el que ha estado toda la vida trabajando como un animal, terminé hace 2 o 3 años de pagar el piso, y ahora veo que mi hijo tienen que pagar la plusvalía.
Sí, 12.000 euros por su piso, pues son 6.000 por cada parte ganancia.
Sí, 6.000 pagan a mi hijo porque es la mitad del piso.
Efectivamente. ¿Sí?
¿A qué viene el teatro este de coger firmas para quitar el impuesto de sucesiones? No. ¿Y por qué no quitan ellos el suyo? Que han
la plusvalía, efectivamente.
Están, de hecho.
Porque son políticos, hablan lo que les interesa. Es que no
son
dice,
de los míos, ¿eh?
Claro,
son míos,
porque
son una banda de sucesiones.
Claro, porque le interesa. No dicen, mire usted, aparte del impuesto de sucesiones hay que quitar lo del impuesto de plusvalía, que ya de hecho el Tribunal Supremo lo ha dicho. Entonces, mire usted, sí, claro, sí. Son 6.000. Usted, el día que fallezca su mujer, otros 6.000 euros que tiene que pagar su hijo.
Sí,
o sea,
sí,
¿qué es para decirle? Estoy... ¿Pero por qué ha habido incremento de patrimonio, no? Usted compró una propiedad y no debe de pagar porque no hay plusvalía en esa vivienda.
Yo me gustaría...
Yo lo escucho todas las tardes a usted. Siempre escucho la COPE, no sé coger ni otra emisora, no sé ni
qué. Muchas gracias, Rafael.
Venga, buenas tardes.
Me gustaría contestar que son dos cosas diferentes. Por una parte, el tema del impuesto de sucesiones,
sí, eso,
que es verdad que aquí se paga más que en ninguna otra parte de España.
Hasta mil veces más.
Y que no puede ser.
Mil veces más que
no puede ser
que
un andaluz, por el hecho de heredar, pague más que un canario, que un madrileño.
Por supuesto.
Eso no puede ser. No puede ser que mire qué coincidencia, oye, por otra parte. Andalucía, Extremadura y Asturias sean las que más alto tienen el impuesto de sucesiones. Por tanto, yo estoy de acuerdo con que se solicite que se ponga el impuesto de sucesiones al nivel de
que cualquier comunidad, de cualquier, ¿por qué?
Pero también estoy de acuerdo con estos señores en que también hay que decirle a los señoritos esto, decirle, oiga, si está muy bien que usted reivindique eso, que es justo para los ciudadanos.
Claro.
Pero usted se calla con el tema de la
plusvalía.
Pues muy mal. Hombre, usted tiene que decir, vamos a solicitar que se baje el impuesto de sucesiones
y la plusvalía.
Vamos a hablar con los ayuntamientos para que esto no suceda.
Pero claro, pero muy fácil, José Luis, como hablamos de los políticos, la poca preparación que tienen los políticos. El que le interesa hablar del impuesto de sucesiones porque es de la Junta de Andalucía. No habla de la plusvalía, que es donde grava más impuestos, porque vamos a ver. Vamos a ser un poquito serio. Efectivamente tenemos que tener el impuesto de sucesiones igual que cualquier comunidad que paga el 99% de bonificación. Vale. Eso empezando por ahí, que yo soy de los que opino de lo siguiente. Pero ahora con la subida que ha tenido de 250.000 y ya mismo va a subir a 300.000, del quien va a pagar Impuestos y subvenciones es el que tenga varias propiedades o liquidez económica o acciones, está bastante. Pero el que deje una vivienda o dos viviendas con un hijo o dos hijos no va a pagar, va a quedar exento. Pero entiendo que tiene que haber igual que todo lo que...
No justifica. Vale. Usted no me puede justificar que aquí 300.000 no paga y eso, por ahí no paga.
Que no es justificar.
Yo quiero pagar.
Igual que paga el de Barcelona o el de Madrid.
Correcto.
Igual. Pero
si... Y en el tema de las pluralías lo mismo. Mire, si yo quiero pagar lo mismo que paga un señor en Canarias o en Madrid. ¿O qué?
Pero es lo que ha dicho Rafa.
No,
se rompe un principio constitucional.
Claro,
somos todos iguales.
Claro, no,
igual no somos más iguales que
otros. El primer artículo.
Claro, pero entonces Rafael, hombre de Torbellino dice la verdad. O sea, vamos a ver, señor Moreno Brilla, igual que usted demanda tanta firma para quitar el impuesto de sucesiones como en otra región, me parece estupendo, digo usted, al mismo tiempo y la pluralidad. La pluralidad no, porque los ayuntamientos, como ya ahí está, gente de... PSOE, PP, ya no quiere meterse, no
pero eso demuestra lo torpe que es.
Claro, fijaros la situación.
Porque son muy cortos.
Porque
son
los políticos, si yo me meto en esa campaña,
tengo
que ser más listo y decir, cuidado, que me pueden trincar por otro lado. Yo voy a hacer una campaña general que diga,
ahora empieza
no
a
descubrirse, esto, sino
porque hay gente a la que le está pasando lo mismo que les puede pasar a los hijos de este señor que nos ha llamado, y conozco algún que otro caso de gente que dice, oiga, yo tengo un trabajo, ahora heredo de mi padre o de mi madre, heredo un piso y tengo que pagar 12,000-15,000 euros. ¿De dónde saco yo el dinero ese?
Pero tú tienes incremento de patrimonio.
Es que no hay.
Con lo cual tienes que vender. Tienes que vender, tienes que vender ese piso o meterte en un préstamo. Y no te lo dan los mismos bancos porque tú no tienes liquidez y entonces automáticamente tienes que vender. ¿Qué ocurre? Y tienes que malvender. Tienes que malvender porque para quedarte con la propiedad.
Te embargan.
Y si no te embargan, automáticamente.
Embargado.
Automáticamente. Porque como tú sabes, que es que tienes 6 meses para presentar el impuesto de subvenciones y la pluralía, pues hasta cuando pasan los 6 meses, automáticamente, además se enteran por el tema, automáticamente
te
están mandando la carta.
Y este señor ha dado en el clavo, hablando de los ayuntamientos, pero es que es una fuente de financiación tremenda.
Bueno, pues.
De los ayuntamientos.
Pero ahí
pues los ayuntamientos lo que tendrán que hacer es ajustarse el cinturón.
A que no se ajustan.
A quitar medio de comunicación, cargo de confianza, presupuestos, claro, para cualquier tipo de evento y aquilatar mucho lo que se hace por parte del ayuntamiento y dejar que sea la iniciativa privada la que haga muchas cosas.
Pues, pero me temo que terminará esto en otro impuesto distinto.
Sí, seguro, pero tú,
sí,
pero tú sabes cuál es la, tú sabes cuál es la pena, tú sabes cuál es la pena mía. La pena mía es esta, lo normal, lo que siempre digo. Si tenemos y no hemos llegado todavía a tener una presidenta o un presidente de la Junta de Andalucía en condiciones de la categoría que tiene que tener los andaluces, que nos merecemos, y de una vez demuestre un poderío para que en España se nos haga caso, porque somos casi un tercio de este país. Me temo muy mucho que si Susana Díaz no da la talla, el Moreno Bonilla menos da la talla cuando está demandando un tema y no demanda lo otro. Esa es mi pena. No es campaña, es que es mi pena, esa es mi pena. Bueno, que veo que no entra un líder bueno.
Hoy salía una encuesta en el diario La Opinión que ha hecho, y bueno, pues vuelve a salir el PSOE ganando.
Ya lo dijo Alfonso Guerra. Ponemos el de número uno a la cabra y sale la cabra. Es que eso a mí no me sorprende. No sé cómo sorprende a vosotros el tema. Lamentablemente,
no, a mí no me sorprende.
Es lo que yo hablaba al principio.
Nada en absoluto.
Vivimos en una cárcel sin muros. En una cárcel sin muros. Donde la gente está ahí y a pesar de que vea que aparentemente no hay muros, es incapaz de escaparse. Está tan sometida, tan esclavizada con lo que tiene, que es incapaz de ver que aunque no existe el muro, es incapaz de escapar. Y ese es el problema que tiene este...
Aparte de la mediocridad, de la que está, cuando miras quién va a entrar, pues también entra. Es que el problema que tenemos es que tenemos unos políticos mediocres. Desgraciadamente, eso así. Hay que decirlo. Por parte y parte, es el problema.
Bueno, Andy, ¿se pueden hacer obras que cueste lo que se dice o todas tienen que ir por encima? Es que estoy viendo en esta noticia, la Hiperronda superó 83 millones de euros el precio en principio previsto. ¿Hay alguna obra que diga sí, es que esto vale?
Según lo que hemos podido leer
en
la prensa, efectivamente, hay 83 millones en el precio de
eran 310, me parece, 370 y llegó a 453.
Es. Pero es que también en el aeropuerto, pues también fue un montón de millones. El Palacio de Ferias, la Ciudad de la Justicia, costó
el metro, va 300 millones de más.
Efectivamente, o sea, en general. Parece que
pero eso es lo habitual que hay en este país, desgraciadamente.
Sí, eso es lo que parece, es verdad que
y nadie va a la cárcel
y
nadie va
a la, el medio metro
y nadie va a la cárcel por ello. Desgraciadamente.
Bueno, hay que sacar para hacer frente a todos los gastos.
Ya,
claro. Hombre, todos los gastos.
Vamos a ver,
todos.
Es lo que es complicado. Todo también tiene su...
Sí, es complicado, muy complicado.
Explica un poco. Yo veo que es complicado. Si tú lo ves muy fácil, lo expones y ya está.
Yo pregunto.
Yo estoy en una administración pública
y voy a hacer una crítica. En la administración pública que tú dices, en el Caminito del Rey, el presupuesto que tú con orgullo dices que te ceñiste a ese presupuesto, lo hiciste y terminó ese presupuesto, ¿lo hiciste?
Sí.
¿Y por qué no se hacen los demás?
Bueno, hombre, estamos hablando de distintas cantidades. Yo digo que el Caminito del Rey, te puedo decir que se licitó en 2.600.000 euros y se terminó en 2.600.000.
¿Y por qué no se hacen los demás?
En el plazo de un año que era justamente el que ponía el contrato.
¿Por qué no se hacen los demás?
Yo no voy a justificar por qué se hacen los demás. Desde luego nosotros lo hicimos. Pero lo que pasa es que estamos otra vez en lo mismo de la legislación y la cantidad de normativa, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Los contratos, cuando se hacen un contrato, ahora, después de la crisis tan grande, pues, en cuanto empiezan a salir obras, se presentan muchísimas empresas a todas las licitaciones, que tienen un precio de salida ya según un proyecto que ha redactado la misma administración. Vamos a poner, por ejemplo, una carretera, un puente, etcétera. Entonces, como los criterios que últimamente los criterios de adjudicación se ciñen básicamente en el precio, pues resulta que al presentarse tantísimas empresas se convierte en una subasta, es decir, se le da al más barato. Al más barato. Antiguamente, cuando se hablaba de la baja temeraria, el que estaba en baja temeraria quedaba fuera y excluido. Ahora ya no. Ahora,
¿antiguamente qué se hacía?
Bueno,
Las bajas temerarias.
¿Y antiguamente que no había la crisis, que se duplicaba o se triplicaba el presupuesto?
Voy a eso. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que la realidad es que si se están adjudicando obras un 30% menos de lo que vale la obra, porque la obra vale lo que pone el proyecto. Mire usted, el proyecto de ejecución, se ha hecho un proyecto, se ha valorado, sale en tanto, en esta cantidad. Es sorpresivo que a quien se adjudica siempre es el que está en el precio más barato, que está en un 30, un 35, últimamente, ¿no? Entonces, eso al final trae problemas. Y de hecho, aquí lo hemos visto, aquí en mismo Málaga, con el metro, lo hemos visto. Ha habido una empresa que licitó en X. Luego, ahí viene un poco la perversión un poco de todo esto. Hay cualquier problema que no esté totalmente definido en el pliego, que haya cualquier circunstancia que hace que se pueda parar la obra, etcétera, etcétera, ya los plazos varían, etcétera. En este caso, bueno, pues tenemos una empresa que se presentó a una licitación aquí del metro y se ha ido. Se ha ido porque no podía ejecutar la obra en el precio que dijo. Eso es así. Y ahora ha habido que volverla a sacar a licitación.
¿Y la ley no prevé que haya un fondo, una fianza grande para que efectivamente la empresa... No, ¿verdad? No. Seguimos dándole de ganar a todo. No, o sea, si se pierde, sigue ganando la empresa.
Yo lo que creo es que habrá que ahondar más en los tipos... Bueno, te puedo decir una cosa. En Adif, por ejemplo, que es... Están, todas las obras de Adif están paradas.
Todas, efectivamente.
Todas. Sí. No, habrá que ahí están, ahí es donde se debe legislar. Ahí vamos a hacer una ley que sea de una ley de contratos que sea justa y que sea ¿cómo diría yo? Una ley que sea ejecutable, que se pueda hacer de verdad. Nadie se cree que tienen duros a cuatro pesetas, como decíamos antes, ¿no? O sea, las cosas valen lo que valen.
Entonces, me estás diciendo que entonces la administración, los técnicos de la administración, son muy malos, que licitan cosas muy por debajo que no se pueden cumplir.
La administración te saca un precio.
Claro.
Y ahora llegan las empresas y te lo rebajan ese precio.
Si antiguamente no se le daba a esta empresa porque no eran solventes, porque se demostraba que no lo iban a ejecutar. ¿Por qué se le concede?
No es que se le concede. De hecho, cuando una empresa deja una obra, ya la tiene más complicado. Pero, pierden calificación.
Sí, pero Andy, pero da igual. Pero si tú estás dando un 30% menos de lo que están ofertando la administración.
Yo lo que no entiendo es, si aquí hay una obra, y tengo aquí los datos de la Hiperronda, no sé otras, por ejemplo, 370 millones.
Porque los proyectos no son tampoco exactos.
Es
y
que
no
si,
pueden
yo
serlo.
Creo que si la administración, perdóname, si la administración dice que esta obra vale tanto, no se puede pujar por menos de ese dinero. Oiga, si yo considero que esto vale 300 millones de euros, esto vale 300... Y es no me diga usted que vale 280, porque no me lo creo.
No te lo doy.
O sea, el problema que hay aquí de fondo es que pues se ha impuesto, precio, pues se ha impuesto en, la teoría de sí. que hay que darla al más barato, porque ya vendrá después... la historia de subir el precio,
no,
porque
ya, no, pero
digo
hoy
mi opinión,
ya, hoy,
que
no,
hemos encontrado ya, determinadas cuestiones, sí, ya. Pero que hemos encontrado determinadas cuestiones que no estaban previstas y que como consecuencia
que
de
ha
eso,
llovido, que se pues, ha movido el terreno, pues, que hemos encontrado una excavación
que ha habido tres fiestas,
de los modificados.
Que ha habido tres fiestas más,
seguimos
incrementamos el precio de manera de absolutamente hasta el 121%, como en el caso del
seguimos engañando.
No se puede, había que volver a lo que era antes, o sea, hay que dárselo a aquella empresa solvente que sí. oferta la obra en el precio que los técnicos de la administración entienden
pero lo que es,
aplicando
pero,
los precios establecidos por metros, etcétera, dan como
pero que no se dupliquen ni se tripliquen, porque no, yo sé que obra que ha salido por ponerte en el por 300 millones y han salido después por 900, el Palacio de Feria, el Palacio
sí,
de Feria, salió
dos,
cuatro veces más.
Una de las dos. O el que ha hecho el presupuesto no tenía ni idea. Y por tanto, habrá que pedirle responsabilidades. O sea, no puede ser que usted proyecte y diga que ese proyecto va a costar tanto
te cuento
y que después cueste el doble. O usted demuestra...
Se está riendo, Andy, y le voy a... Porque como él sabe y ya está metido en el tema, te voy a explicar otra cosa más. Es lo que tú dices. No, hay otros que se licita por tanto importe y la persona máxima autoridad sabe que no se puede llevar a cabo, pero si dice que lo que vale... no se va a aprobar. Entonces ella sabe que es que se licite por ese importe y después vendrá tres veces o cuatro veces. Eso se hizo en el Palacio de Feria, que no se sabía que por ese importe en la vida se podía hacer.
A mí lo que me llama...
Yo lo que te digo es que...
Y como tantas otras cosas más.
Es que parece eso que tú dices parece verdad. Oye, que todos los técnicos son muy malos. Qué malos proyectos hacen en la administración.
Claro.
Que se duplica, es que todos, porque si tú te haces la...
el ejemplo Adif.
Todos parados. Pero es que me refiero, por ejemplo, a todos los proyectos. Pues querría decir que en todas las administraciones los técnicos son unos mantas.
¿Hay algún problema ahí que no sabemos?
No,
hay algo. Porque me llama a mí la atención mucho que todos los técnicos de todas esas administraciones, incluso de Adif, que es una empresa semipública...
No, es que se dedica a las infraestructuras
pues,
solamente.
Entonces, o sea, que usted me diga a mí que no sabe lo que cuesta un metro de vía. O de túnel.
Bueno, pues para
que... Eso a mí... Eso, detrás de eso tiene que haber otra cosa.
Bueno, pues mira...
Y Rafa ha apuntado algo. Que
no, yo pediría...
La
no,
misma ley.
Escuchando a ustedes, yo pediría a la justicia que, aparte de mirar a los políticos con lupa, que miren también a los técnicos en los proyectos esos también.
Y sobre
los
todo...
Los que son honrados, será honrado.
Me llevo una...
Se han
una...
hecho licitaciones.
Yo soy de un banco de precios oficial.
Me resuelvo una cuestión. El hecho de que hay obras que se hacen en lo presupuestado. Luego, quiere decir que los técnicos no están equivocados. Hay algo detrás.
Pero yo pregunto que se abre...
Hay algo que trasciende a los técnicos.
Sí, bueno,
porque si no hay que usted hace una obra que meto el rey, lo presupuesta en 2,6 y se termina en el plazo, qué cosa rarísima, por Dios, que vamos a poner un monumento, ¿eh? Yo oye, Rafa, vamos a promover...
En el caminito del rey.
Que se le ponga allí
porque
ha cogido, ha presupuestado una obra,
yo creo,
se ha hecho en el tiempo, se ha gastado lo presupuestado.
Yo creo...
Esto es único.
Creo, Andy, y el premio se lo daré cuando no esté el mismo equipo de gobierno gobernando, entre otros, y efectivamente no diga que ha costado más dinero, que lo creo, que está dentro del presupuesto, pero como tú sabes, muchas veces cuando se está gobernando se dice X,
bueno,
y después cuando entra otro equipo...
Está diciendo que está mintiendo, pero
cuando hemos certificado...
Bueno, bien, Andy, que yo digo que cuando entre...
Estás poniendo en duda,
he dicho que no te pongo en duda,
puede salir.
Pero el monumento te lo hago cuando efectivamente no esté y efectivamente el otro diga...
Yo no, pues yo sí. Te creo y el monumento mañana. Sí, mañana sí. Mismo va a ser monumento.
Bueno, pero que en definitiva el poner en cuestión el, eso... Sí, mira, la misma ley de contratos establece varios criterios, ¿no?, para la contratación. Lo que pasa es que últimamente, a raíz de todo, pues digamos que se opta porque sea el precio el único criterio de adjudicación.
Y eso no puede ser.
Y eso no puede ser. Entonces, en eso hay que cambiarlo. Pero es que la misma ley te lo permite, que hay criterios, o sea, tú puedes obtener el criterio económico y criterios que llama además la misma ley subjetivos sometidos a evaluación técnica. Es decir, que siempre va a haber un criterio, un pequeño criterio de subjetividad. Eso es imposible que no lo haya. ¿Por qué se va a lo de el precio? Porque eso es lo más claro. Es decir, usted lo hace el más barato para usted la obra. Porque como
pero si tú como técnico sabes que es imposible,
claro,
o sea, a ese precio,
claro,
usted no puede hacer esa obra.
Claro,
y antes, cuando no concurrían tantas empresas porque había más ofertas de obras, etcétera, ahora lamentablemente, como se ha bajado tanto la obra pública, comparecen tantísimas empresas dispuestas a hacer eso, y ya llega la situación del límite ese peligroso, de lo que hablábamos antes, de la bajada esa absolutamente enloquecida, que el técnico que está allí sabe que eso es imposible. Vale. Usted pero, no puede hacer esta obra pues en el eso, precio que oferta. Eso es imposible. Y eso antes se corregía, eso no existía. Primero porque las empresas venían y ofertaban y decían, mire usted, yo me acuerdo de una empresa, hablando de otro término de contrato, de la plaza, que decía, mire usted, yo, un empresario serio, que dice, yo, con esas condiciones no voy, porque es imposible, vale, es inviable económicamente. Y eso lo hace un tío serio. Pero como, claro, la administración es la que tiene que poner el coto a que eso no suceda.
Pero ¿y cómo pones el coto cuando la ley te establece que si el criterio es el del precio, pues es el más barato?
Habrá que cambiar la ley.
Incluso, y claro, pues a eso me refería yo antes. Claro. Habrá que legislar de otra manera.
Claro.
Porque dentro hay otro sistema de contratación que es el doble criterio, es decir, el criterio de precio y el de los criterios que son criterios subjetivos sometidos a evaluación técnica, pero que son, en definitiva, criterios subjetivos. Eso ha llevado también a muchísimas cosas extrañas. Los criterios subjetivos siempre, anda, pues esto si es subjetivo, ¿por qué no me la dan a mí y en vez se la dan al otro? Entonces, lo que se trata es de ajustar lo máximo esos criterios subjetivos que tengan una puntuación evaluable, lo cual es complicadísimo, porque... la misma ley te establece que el precio tiene que ser más puntuado que los otros criterios. Entonces, cuando dice de más puntuado, podría ser el 50... Si hay 100 puntos para adjudicar una obra, 51 tienen que ser el precio y 49... Bueno, es lo mínimo, y 49, eso es criterio.
¿Y por qué no se apunta un punto muy más fácil? Vamos a ver, mire usted, la licitación sale por 300 millones. Todo aquel que salga a 300 millones tendrá el aval que se pide por ley, ¿vale? El que lo ponga por debajo tiene que presentar el aval por el importe que ponga. ¿Por qué? Porque si tú lo presentas por debajo, hombre, si tú quieres que te lo adjudique, tú tienes que presentar un aval por ese importe. Si no, yo se lo adjudico.
Sería una fórmula.
Es que yo entiendo
que mira, qué fácil. Usted le deposita el aval de lo presupuestado.
Claro.
Y después usted le adjudica al más barato.
Perdona. Si tú lo haces más barato y tú dices que puntúa más lo más barato, para yo darte al más barato, tú me tienes que presentar el aval porque tú estás tirando por abajo. Del técnico que ha dicho que esto vale 300 y tú me presentas 250. Entonces yo entiendo que soy el técnico que sé cómo funciona el tema y lo pongo por 300. Si tú quieres que te lo concedan por 250, te exijo que presente el aval por 250 millones.
Que si es el aval por 300, que es lo que vale.
¡Claro!
Si después tú lo haces por 250, eres un tío magnífico.
¡Claro!
Y te devuelvo la diferencia.
¡Claro!
Pero si usted no lo hace por eso, y usted me quiere después, a posteriori,
dejar la
historia, yo tengo ahí lo que usted...
Los 300 millones, claro.
Es una fórmula.
Que se legisle.
Esa es claro, una fórmula fácil.
Pero ¿es tan fácil eso? ¿O es muy difícil?
No, pero eso
facilita. Pero siempre, tú tienes que entender que todas las cosas se hacen para aprovechar el tema.
Los ciudadanos normales encuentran soluciones fáciles.
Pero es que a los políticos no les interesa.
Que no son normales.
No les interesa. No interesa.
No interesa que suba un 121%.
Claro.
En eso que tú hablabas, Marco, de la
ley. 9 años.
Que en el proyecto primero que hubo.
Del metro.
La hiperronda. El que se adjudicara la autopista de peaje tenía que hacer a su costa la hiperronda. Eso se lo cargó un ciudadano que no quiero nombrar porque es gafe. Y ahora nos ha costado a nosotros. No solamente ya los presupuestados, sino algo más.
Pero además, José Luis.
400 millones que nos hubiéramos ahorrado.
Y no interesa hacerse en el plazo de ejecución que se hace. Porque esperamos que haya una piedrecita por el camino para tardar más porque lo interesa. Y si la piedra no aparece, al otro día la ponemos y está la piedra, claro.
Bueno, ya aprovechando ya que hemos hablado del Caminito de Rey, quería contar.
Bueno, cuéntalo del centro de visitantes.
Hombre, eso es, que ya hemos puesto la primera piedra, la puso el presidente el otro día, la semana pasada, del centro de recepción de visitantes.
¿Cuánto está presupuestado? ¿En cuánto tiempo hay que hacerlo? Esto ya hay que controlarlo.
Hay que controlarlo. Sí,
sí, sí. Para ponerte, o sea, ponerte las tablas.
No os preocupéis que se va a hacer en el tiempo, un tiempo récord, pero no voy a decir cuánto porque está... Está licitado en un tiempo.
Pero bueno, pero
y yo estoy convencido que se va a hacer.
Pero está licitado.
En 6 meses.
Eso. Es decir, ¿a partir de cuándo? Es para contarte la fecha.
Desde que se ha empezado la
pero
obra,
¿cuándo? Por eso, para...
eso estará, vamos a poner, en agosto.
Mira, yo puedo dar fe. En la Federación Malagueña de Peña, en la sede, estaba un tal Andrés Gutiérrez Istria.
No lo conocemos.
Istria, de gerente de vivienda.
¿Ese quién es? ¿Quién?
Y, no, y entonces, diste un plazo, creo fue de 18 meses o 14 meses, y se hizo en 10 meses la obra de la Federación. Me consta, por eso tengo que tirarte los piropos cuando hay que tirar. Y yo tiro a las personas cuando efectivamente lo del presupuesto no lo digo, de la cantidad de no. Lo de en la fecha de duración es que no me acuerdo.
Pues sería en el
es
mismo
que no, precio. No me acuerdo, pero por eso, no como no me acuerdo, son muchos años, no me acuerdo. Ahora bien, lo del tema de ejecución se ganó casi 8 meses.
Las cosas se pueden hacer bien. Las cosas se pueden hacer bien. Hay gente que demuestra que las cosas se pueden hacer en tiempo y en lo presupuestado.
Yo hablo del centro
de
visitantes, que va a ser un edificio además precioso, muy integrado en el paisaje. Un edificio de estructura de madera, etcétera. Va a llevar, son unos 500 metros cuadrados de construcción, va a llevar un pequeño bar para los visitantes, para la recogida de cascos, etcétera, una pequeña exposición, etcétera, y está justamente en el cruce de Ardales hacia El Chorro. O sea que allí va a ir un gran aparcamiento para 200 coches.
Eso es importante.
Más una zona de aparcamiento de autobuses.
Ah, muy bien.
Y de allí se hará, pues digamos, todo lo que es el circuito. Es decir, de allí te llevarán a la salida que es en por Ardales. Cuando salgas por Álora, pues coges el autobús, te lleva ya tu coche. Y esa es... Entonces tenemos previsto pues terminarlo pues para después del verano. Tendremos la oportunidad de invitar.
Iremos a inauguración.
A la
iremos
inauguración. A la inauguración. Sí, señor, sí,
hombre, yo no fui tenemos... porque tenía las piernas chungas. Bueno, y ahora... Bueno. Tengo un poquito peor.
Tú no esperas allí en el...
Yo voy en el tren.
Y después ya...
También por el tren. Yo voy en el tren.
El tren es un viaje muy bonito.
Después te contamos.
Y para allí en la estación, que se llama, por cierto, estación...
No, que me
ponéis... Del Chorro, Caminito del Chorro.
Un tren para ir del Chorro, para pasar por El Chorro, un avión para ir. Y espero en el
restaurante.
En el bar, en el restaurante.
Eso, muy bien, muy bien. Pues nada, allí
ya te contamos nosotros cómo
y
queda.
Ustedes me contéis eso. Cómo se hace y yo os cuento la
película.
Y yo os cuento
lo que había que buscar ahí. Se tendría que buscar un tren un poco más antiguo, tipo el tren de la fresa o algo así, para hacer ese viaje de vez
bueno,
en
cuando. Bueno, no, pero lo que sí ha habido iniciativas de personas que, bueno, lo están estudiando. Date cuenta que aquello es una
zona. Se ha empezado, está comenzando.
Es una zona que se está poniendo muy bien.
En valor,
¿no? Y por ejemplo, pues ya me ha llegado pues que hay un interés en poner un trenecillo que va desde El Chorro hasta hacer un tour en tren por allí, por las carreteras, que por cierto son carreteras que hemos renovado todas. De hecho, ahora se va a hacer una gran rotonda justamente delante de este centro de recepción de visitantes por 200,000 euros que cuesta, que es una rotonda enorme. Y otra cosa que quería decir, pues el tema, por ejemplo, de que estamos utilizando temas para no perjudicar el medio ambiente. Hemos puesto vamos a poner unas placas solares en una zona de los aparcamientos que son las que van a darle la vuelta al viento y a suministrar
la
energía a este centro. Y nada, pues encantado de
todo
de que venga el
está propio. Funcionando bien, menos en la reforma esa de la Plaza Toro, que no te quiere pedirle información tuya, que como quiere, tú la has dado, pero a él no le interesa, porque no, a él no, al experto sí. Asesor del presidente, que es el que informa y el que tiene que
dar. Yo siempre, bueno, siempre vamos tema. A tener en cuenta.
Y claro, sí, sí. Y por tu supuesto, informe no interesa que el tú eres el profe, dirá, el que entiende. El otro, como yo digo, es el que dice que entiende y que no entiende tanto.
Nosotros vamos a tener, claro, y yo pero personalmente,
siempre impera lo del otro.
El criterio de José Luis Fernández Torres estará.
Sí, por supuesto. Lo citaste en un sitio, de una hora y un, hombre, y un sitio. Favor, no y fue eso. Diferente.
Y no era el día ni la hora.
Era el día ni el lugar ni la hora.
Madre mía, ya salió ahora.
Bueno, sí, pero
la
sí, para la uva, pero
la hora, claro, ni
vamos.
Sitio, nada,
no interesa.
Yo pido
no
al director que le prohíba a Rafael que coma fuera de su casa los martes.
Sí,
los martes,
sí,
que hay que los martes que coma en su casa.
Oye, José Luis, decir la verdad, eso es
una agresividad.
Sí, es que decir la verdad, esto es una agresividad.
Cosa como son.
Es mentira lo que he dicho. José Luis, ¿es mentira lo que he dicho? Es cierto, ¿no?
Totalmente. No, bueno, no acerté ni uno, ni el sitio, ni la hora.
Ni el sitio, ni la hora. Pero, no, pero y ver un paquete un amigo, que era amigo, que si no era amigo. Joder.
No, pues yo insisto en que.
Tú, lo que, ahí, te pasa lo que serán... ahí te pasa lo que a mí. Cuando voy a las tertulias o así, el programa de televisión y tal, y van algunos políticos, tal, cuando no le gustan que yo vaya, porque yo soy muy. Soy la peste, yo no le interesa, porque no le interesa que le toquen la. La mayoría le gusta que le toquen las palmas y que le aplaude y le diga la verdad. Cuando tú a lo mejor estás más preparado que él, que en la mayoría de los casos estoy más preparado, seguro.
Normal.
Porque,
normal.
Con la capacidad que tiene cada uno de ellos. Con la capacidad que tiene cada uno de ellos. Pues digo, pues claro, nos quieren que tú estés porque. Y conocimiento de Málaga, ¿no?
Bueno, se nos quedan algunos temas en el tintero, normal, pero bueno, ya hablaremos la próxima semana. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el Día de Andalucía. A todos ustedes por haber estado ahí al otro lado del receptor. Y mañana a las 5 de la tarde volvemos aquí en Buenas Tardes, Málaga.
Y que gane el Málaga hoy, Albert.
Que gane el Málaga.
A las 9 y media.
Recuerden, a las 9 aquí en esta misma sintonía tenemos a los compañeros de deporte.
Esto es difícil porque estamos más malos.
Está la cosa regular. Está la cosa regular. Bueno, que haya. Que haya suerte en cualquier caso.
Que no perdamos por lo menos.
Hasta mañana a las 5. Buenas tardes.